Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis con un minuto de la mañana. Muy buenos días a todos esos oyentes fieles que ya están desde bien temprano escuchando Radio Martí y Tempranito y de mañana. Soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana, hoy rodeada de maravillosos caballeros. Después les voy a presentar el equipo que tenemos en el día de hoy. Para comenzar, del lado allá del cristal está en la producción general Jaime Almiral Jr., y como ingeniero de sonido está May Vázquez. Yo le tengo apodos a los dos, pero no los puedo decir al aire. Solo es para cuando estamos así en compañía. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden, les vuelvo a repetir que estamos hasta las 9 de la mañana, que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Yo creo que ya por ahí está mi colega, pues sí, está mi colega Bruno Tocars con las noticias. Buenos días, Bruno.
Buenos días, muy buenos días, Exilda, y no se preocupe de estar solita ahí porque nosotros la cuidamos y la protegemos y está muy bien acompañada con nosotros.
Mejor que, bueno, vamos a dejarlo ahí.
No.
Vamos a dejarlo ahí vamos, y vamos a pasar sí. A las noticias.
Ok, informaciones en Radio Martí en Tempranito y de mañana. Varios poblados de Pinar del Río continúan a oscuras, sin suministro de agua y con muchas dificultades para conseguir alimentos, 2 semanas después del paso devastador del huracán Ian. Residentes de la zona más afectadas declararon a nuestro colega Tomás Cardoso que continúan esperando por la ayuda del gobierno.
Cuando se cumplen 14 días tras el paso del huracán Ian por el occidente cubano, la mayoría de las comunidades más afectadas continúan sin fluido eléctrico. También falta el agua y los alimentos escasean, así como es muy pobre la gestión gubernamental, aseguraron a Radio Martí residentes del occidente cubano. En la comunidad Tabacalera, Hermano Saiz, en San Juan y Martínez, es muy crítica la situación, asegura el campesino Osmani Poveda Hernández.
No ha venido nadie ni a ver la casa en el estado que están las condiciones, ni a traer agua. Nosotros tuvimos que comprar una pipa particular con nuestro dinero. Y la electricidad igual, no hay electricidad. Trajeron un pollo hace 4 días y tienes que comerte el pollo el mismo día que lo traen, porque a muchas personas se echa perder por el corriente.
Siguen sin electricidad en la mayoría de los barrios en la ciudad de Pinar del Río, advierte desde el reparto Barcón José Rolando Cázares.
14 días después del paso del huracán, no hay cambio de ningún tipo. Estamos sin electricidad. El agua, pusieron una pipa, pero que no ha abastecido a la cantidad de personas que viven aquí en el reparto Hermano Barcón. Alimentación, habían mandado un supuesto módulo, fue una lata de carne rusa que vale el precio de 20 pesos. Y la otra donación es una lata pequeña, dos sardinitas, por núcleo y un paquete de chícharo. Es lo único que han dado.
Desde San Diego de los Baños, en Los Palacios, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, comentó.
Dentro de San Diego de los Baños sigue la situación pésima, con el agua, con la corriente, con el hambre principalmente, porque ha sido muy escaso los poquitos alimentos que han dado en algunos lugares, no en todos. La respuesta del gobierno ha sido bien pobre después de 14 días.
Y desde la comunidad rural de Campo Hermoso, en San Juan y Martínez, Yamili Valdés describe la situación existente.
Hasta ahora no nos han dado nada. Agua nos están mandando un buchito a algunas zonas, a otras zonas están pagando las pipas a 1,000 pesos y lo que pide el pipero, imagínense. Mi mamá no ha podido ni limpiar la casa porque no tiene ni agua desde que pasó el ciclón, con mantas en los techos para no mojarnos y que no se nos echen a perder lo poquito que nos quedó. Y seguiremos porque dicen que la corriente, por lo menos nosotros nos demoramos, los del campo, por lo menos un mes más.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El ex prisionero de conciencia cubano Ángel Moya Acosta denunció haber recibido una citación por parte de la seguridad del Estado por el impago de unas multas. A través de Facebook, Moya Acosta dijo que la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo llegó hasta la sede de las Damas de Blanco, donde él reside, en la mañana de este martes, para entregarle una convocatoria para que se presente a las 8:30 de la mañana del 14 de octubre en el Tribunal del Carmen y Juan Delgado, municipio 10 de octubre. Moya comentó que el 14 de octubre es la fecha de la muerte de la dirigente de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Dijo también que no va a pagar las multas y que los represores, al parecer, están tratando de enviarle un mensaje. La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, joven encarcelado tras las protestas del 11 de julio, denunció que su hijo fue encerrado en una celda de castigo solamente por vestir un pullover con la palabra libertad. En una directa en su cuenta de Facebook, Jenny Taboada pidió la inmediata excarcelación de su hijo y de los otros presos políticos.
Basta ya de represión. Yo me acabo de enterar que mi hijo está en una celda de castigo porque estaba con un pullover blanco que dice libertad. Yo soy su mamá, la mamá de Duane Isabel León Taboada, sentenciado a 14 años por pedir libertad, por reclamar sus derechos. Él no es un delincuente, él no es un asesino. Ok, miren, yo también lo tengo puesto. Vengan a buscarme. Ya me da lo mismo cualquier cosa, llévenme, háganme ustedes lo que les dé la gana. Si uno está aquí en la calle igual, preso, censurado, amarrado hasta aquí. ¿Cuál es el problema que tienen con mi hijo? ¿Cuál es el problema que tienen con todos los presos políticos? Ya déjense de represión, ya. Ya déjense de represión. ¿Por qué uno no puede ponerse un pullover que diga libertad? ¿Por qué? Si nos pasamos una pila de años aquí pidiendo libertad para unos 5 héroes, dicen ustedes, pidiendo libertad, pelean para que volviera con su papá. ¿Por qué no se lo puede poner?
Díganme.
¿Por qué no se lo puede poner? Es una represión ahí, una tras de otra. Ya me tienen cansada. Yo no voy a quedar así. Denuncio porque me da la gana, porque es mi hijo, porque lo parí yo y porque tengo ese derecho. ¿Cuál es el delito que está cometiendo el chiquito? Díganme. Lo que quieren es enfermarlos a todos, no violen más los derechos, que nosotros tenemos derechos. Sabemos que esta maldita isla es de ustedes y que ustedes son los únicos dueños de todo esto. Bueno, pero nosotros no somos el pueblo, nosotros somos cubanos y también tenemos derechos. Yo alzo mi voz por mí, por mi hijo, por todo el mundo. No me interesa el que no quiera hacerlo, yo sí lo hago. Déjense de gracia y sáquenme a mi hijo de ahí. Ya sáquenlo de ahí. Si a ustedes lo tienen metido en una celda gigante, sáquenlo de ahí. ¿Qué más castigo? Un castigo sobre otro. Ya, dije ya, basta. ¡Libertad y bien!
León Taboada, un cuentapropista de 23 años, sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las marchas del municipio habanero 10 de octubre. Fue acusado de provocar daños a una patrulla durante las protestas, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que fueron rebajados a 14 luego de la vista de casación. La zafra tabacalera pudiera estar en peligro, ya que el paso del huracán Ian por Pinar del Río dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco. Luis Guardia con esta información.
Dudo mucho que se pueda sembrar tabaco. Tendría que ocurrir un milagro para que toda esta infraestructura vuelva a renacer, porque es que ya estamos en octubre y la siembra de tabaco se supone que debe comenzar en noviembre.
Hirochi Robaina atiende el negocio familiar Vegas Robaina en el municipio San Luis, en la occidental provincia de Pinar del Río. El paso del huracán Ian dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco.
Es difícil de describir, yo inclusive le llamé apocalíptico. Esto es una monstruosidad lo que pasó por aquí. De hecho, se cayeron todas las casas de tabaco, muchos árboles, una destrucción muy grande.
Como dicen estos campesinos, no está fácil la situación. Vuelta Abajo es la cuna del mejor tabaco cubano, uno de los pocos rublos exportables con que cuenta la economía castrista, cuya producción esta temporada pudiera estar en peligro.
Entonces, el tabaco es aproximadamente el 10% de las exportaciones de bienes, con lo cual es muy importante, porque para un país que no exporta tantos bienes, un bien que representa el 10% es un bien significativo.
Según Ricardo Torres, economista cubano radicado en Estados Unidos, la exportación de tabaco permite un ingreso sostenido de más de $200 millones anuales a Cuba. Esta industria, que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto cubano, ya había experimentado en la pasada campaña una reducción del 10% del área de siembra por falta de fertilizantes y otros insumos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con Omar López Montenegro, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcinda. Un placer, como siempre, estar contigo tan temprano, pero un placer.
Sí, para acá siempre, siempre es un placer conversar también contigo. Omar, vamos a hablar de la lucha pacífica, de las manifestaciones, las protestas. ¿Cuánto inciden en la caída de los regímenes totalitarios?
Mira, si vemos la historia de los regímenes totalitarios, pues prácticamente casi todos cayeron por manifestaciones no violentas. Siempre se menciona el caso de Rumanía, que constituyó una excepción, pero debemos recordar que en el caso de Rumanía, que hubo un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, terminó en otra dictadura. Es importante tener en cuenta eso, y los rumanos tuvieron que volver a salir a las calles más tarde. Digo esto porque esto obedece simplemente a una lógica de conflicto. Los regímenes totalitarios, su fortaleza está precisamente en el poder de las armas, la capacidad de generar violencia. Por eso es la única manera que pueden ser derrotados a través de la no violencia. Tú no peleas en el terreno donde tu enemigo es más fuerte, dice Sun Tzu en ese milenario libro que se llama El Arte de la Guerra, que se usa mucho en términos de no violencia para planear campañas. Pero ha sido clave, ha sido fundamental. Dictaduras totalitarias, post-totalitarias, dictaduras de todo tipo, es lo que nos está enseñando la historia.
Háblame de las protestas en Cuba. Tienen sus características. ¿Se han escuchado, Omar, hasta consignas que han sido usadas en otros contextos? Y, por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora con significados diferentes. Cuéntame, ¿qué tienen estas protestas en Cuba que no son comunes en el resto de otros países?
Bueno, mira, siempre todas las protestas tienen rasgos característicos, pero todas las protestas obedecen a unos patrones comunes. Hay unas reglas comunes que, por ejemplo, Sergio Popovich, el líder del movimiento OPOR, que derrocó a Milosevic en Serbia, mencionaba lo que llama la Santísima Trinidad de la No Violencia, que se llama planeamiento, disciplina no violenta y poder en números. Es decir, tienes que tener gente, grandes cantidades de personas, no todas tal vez en el mismo lugar o en un momento puede suceder, pero tienen que participar números significativos de personas. Tiene que haber un esbozo de plan, que tal vez no tenga que ser algo muy elaborado, Sí tiene que haber disciplina no violenta, que es muy importante. Eso está en Cuba. Porque a pesar de que se habla mucho de que las protestas son espontáneas, no hay manera de que cientos miles de personas se manifiesten espontáneamente. El concepto de espontaneidad es que la gente salió por sí misma. No, alguien mandó un mensaje de texto. Alguien se conectó. Hay gente que está conectada de antemano. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Cuba. Las capacidades que aprendieron la gente del 11J, incluso antes del 11 de julio, han resurgido. Me recuerdo el Silva que cuando el 11J hablamos en este mismo programa,
sí,
mencionamos el hecho de que esto iba a volver porque la gente había aprendido y solo estaba esperando el momento de los que saben esperar. Tiene una otra cosa importante que tienen estas marchas y manifestaciones en Cuba, la representatividad. Mujeres, el sector mayoritario de la población cubana, el sector, yo diría, fundamental, eje de cualquier sociedad en el mundo. Las mujeres son madres, las mujeres son amas de casa, las mujeres son profesionales, trabajadoras, llevan el peso de la familia, son representativas. Las mujeres, lo que han estado haciendo, hemos visto tácticas que se han visto en otros lugares del mundo, cierre de calles, por ejemplo, señalado por el Centro Latinoamericano por la No Violencia en su informe manual como la herramienta más utilizada en toda América Latina en protestas de cualquier tipo. Jóvenes, afrodescendientes, la capacidad de ejecutar acciones en diferentes lugares prácticamente simultáneas, la capacidad de replicar los hechos, de aprender de las experiencias, lo que hicieron en Holguín lo voy a hacer en San José de las Lajas, lo que pasó en Nuevita, la continuidad en el tiempo, los eslóganes, como tú mencionabas, la gente usando eslóganes, no importa de quién sean, los eslóganes no pertenecen a nadie.
Así mismo, apropiándose de ellos.
Es válido, claro. Es válido, por supuesto. Entonces, muchos elementos autóctonos, y sobre todo, ¿quieres que te diga que es lo más importante? Que la protesta ya está en el carácter social de la población cubana. Ya la gente entiende que la protesta es válida, que consigue resultados y que además puede superar las capacidades de represión del régimen.
Así mismo. Omar, ¿tú crees que en Cuba la cúpula dirigente del régimen esperaba estas protestas después del 11J, de la cantidad de sanciones injustas que le fueron impuestas a muchos de los manifestantes? ¿Crees que ellos intentaron sembrar el miedo en la población con estas condenas injustas y no se esperaban nuevas protestas?
Creo que sí, que ellos intentaron infundir miedo en la población, como tú bien dices, y que en cierto sentido pensaron, ¿no?, que iban a funcionar los mecanismos acostumbrados y que la gente no iba a salir. Nosotros no pensamos eso, ¿verdad? Y lo hablamos y lo dijimos. Además, la realidad de la historia lo demuestra en cualquier parte del mundo. De hecho, sabemos que los dictadores y las cúpulas de poder, un poco que llega un momento que creen su propia historia y creen que son invencibles y creen que pueden convencer a la gente. Yo recuerdo esa imagen impactante después de los sucesos de Timișoara en Rumanía, cuando la seguridad disparó contra los manifestantes y al día siguiente se celebró el Congreso del Partido y al final del Congreso, Nicolau Ceaușescu salió a un balcón a hablarle a la gente y la gente le empezó a gritar asesino y prácticamente empezó a llorar, se desplomó, se sorprendió del nivel de repudio, de que la gente se atreviera a esto. Entonces, lo mismo pasa en Cuba. Esos barrigones, porque creo me gustó mucho que en Bejucal dijeran abajo los barrigas llenas de...
Así mismo.
Esos barrigones asquerosos en un país donde la gente está pasando hambre, creen de verdad que pueden, hablando en buen cubano, marear a la gente, ¿no? Manipularlo, convencerlo, chantajearlo. Y ya hay un quiebre social en Cuba. vamos a decir, el contrato social ese que era falso entre el pueblo cubano y la retórica y la mitología de la revolución se rompió. La gente no cree en eso, sabe que eso no resuelve nada y quiere soluciones de fondo, porque es lo que están pidiendo a gritos.
Así mismo. Omar, y el mismo discurso repetitivo de pagados por el imperio, son mercenarios, ya la población no cree en ese tipo de discursos y lo estamos viendo.
Nadie lo cree, en ningún lugar del mundo existe, lo estamos viendo. Uh-huh. Y me gusta hacer estos paralelos porque también una cosa que atenta en muchos casos contra el desarrollo de estos movimientos en Cuba y otros lugares es la idea de la excepcionalidad, ¿no? No, en Cuba no va a pasar porque los cubanos no son polacos y los cubanos no son checos. El mismo patrón se repite en todos lados. Ahora mismo en Irán están acusando a los manifestantes de estar pagados por agencias extranjeras, están intentando presentar a personas como que recibieron dinero de agencias europeas y de agentes extranjeros para organizar las manifestaciones. Llamo la atención sobre esto porque estos dos procesos están sucediendo en paralelo, ¿eh? En Irán, prácticamente ya casi 5 semanas de protesta, se han sumado los estudiantes universitarios, los jubilados. Ahora, la última ha sido los trabajadores de la industria del petróleo, que puede ser un golpe bien fuerte para el régimen. Igual el compromiso con la no violencia, mantenerse manifestándose. Creo que esto es una tendencia en el mundo moderno que ha llegado a Cuba, lo vimos en Sri Lanka también este año. Es decir, en los lugares más diferentes uno del otro, guiados siempre por los mismos principios.
Así mismo es. Omar, ¿tú crees que hay un incremento de estas manifestaciones en la isla? Te estoy preguntando como un estudioso de la lucha pacífica. Yo sé la respuesta, pero quiero que tú se la digas a los oyentes de Tempranito y de Mañana. ¿La lucha pacífica en Cuba está viviendo, si podemos decir así, un momento de auge?
Está viviendo definitivamente un momento de auge. La gente ha comprendido el poder de la no violencia y lo está poniendo en práctica. Y esto genera un efecto repetitivo, un efecto multiplicador, un efecto que se está extendiendo a todo el país, como lo vimos. Me llama poderosamente la atención. El 11 de julio fue un golpe en la puerta del régimen. La gente golpeó y golpeó, fue, dijo, estamos aquí. Este se ha repetido y ahora de una manera más extendida, ha durado mucho tiempo, mucho más tiempo. Desde el 29 de septiembre se están produciendo manifestaciones en diferentes lugares de Cuba. En muchos lugares las manifestaciones se producen por 2 o 3 días. Ahora mismo acabo de leer que volvieron a salir en Bejucal.
Sí.
Entonces, hay un patrón de continuidad que es interesante. Hay un patrón de extensión territorial, prácticamente en el municipio de Mayabeque. El 10 de octubre ni se sabe cuántos lugares salieron la gente a manifestarse. La gente está empoderada y por lo tanto claro que van a continuar. Y es cuestión de tiempo, ¿no?, que estos procesos cuajen. Estamos viviendo en un mundo donde la comunicación es extremadamente importante. Y en Cuba, incluso con todas las dificultades, la gente se comunica. Aunque corten el internet, los teléfonos funcionan. Y te puedes mandar un mensaje de texto. Aunque el texto trate de cortar la mensajería, hay un momento que tiene que ponerla a funcionar porque ellos también lo necesitan. Entonces, esta capacidad de comunicarse en tiempo real a velocidades extraordinarias, grandes segmentos de población, es la que genera estos movimientos con la velocidad que lo están generando. Yo diría incluso un elemento que puede ser importante, los estudiantes universitarios, como se han sumado en Irán. Ya lo hicieron en Camagüey con aquella famosa conga de pongan la corriente. Y ya sabemos la palabra que viene.
Sí, después. Claro. No es radiable.
No es radiable, pero bueno.
Pero sabemos, claro.
Sabemos cuál es. Uh-huh. Yo creo que la incorporación de nuevos sectores, digamos de forma masiva, de forma continuada, estudiantes universitarios, trabajadores de algún sector, es previsible que esto suceda en cualquier momento. Ya ha sucedido de forma aislada, pero estamos viviendo una ola de rebeldía popular no violenta en Cuba, de eso no cabe duda.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito, por esa visión tan práctica que tienes de la lucha pacífica, cómo ayudas a los cubanos a entender qué es la lucha pacífica, qué son las protestas pacíficas. Muchísimas gracias y sé que vamos a estar hablando más adelante.
Con mucho gusto.
Gracias, Omar. Toma mentira, no piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que nos siga corriendo la sangre, porque en él pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos.
Con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto
en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, 30 dominó. Mira,
se acabó. Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, 30 dominó.
Con 27 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Para Cuba hoy se esperan lluvias en la costa norte occidental, en el interior y sur del territorio cubano. Se prevé un amanecer parcialmente nublado en gran parte del archipiélago, con nublados ocasionales en el norte central y oriental con aisladas lluvias. Para la tarde se esperan cielos parcialmente nublados que se irán tornando a nublados con algunos chubascos y tormentas en localidades del interior y costa norte occidental, así como en el sur desde las provincias de Mayabeque hasta Granma, y serán aisladas en el resto del territorio cubano. La tarde será cálida, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados Celsius. Durante la noche se van a mantener algunos nublados y lluvias en la costa norte de La Habana, Mayabeque y Matanzas, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, y desde la tarde soplarán del nordeste y el este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila.
Piensa en el
canción, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla, que está desde bien temprano escuchando el programa, para Yaquisito. Bueno, todo el mundo preguntando por Jaco. Bueno, Jaco regresa mañana. Para la gente del Club de Manzanillo, muchísimas gracias también por estar ahí, por escribirnos, por siempre tenernos noticias interesantes, por comentarnos también de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Por allá, por el territorio nacional. Les tengo una efeméride del día de hoy en la isla. 1907, y escuchen bien, en La Habana, el doctor Bernardo Moas Miyaya realiza la primera operación de corazón en Cuba, la segunda en América Latina y la sexta en el mundo. Les estoy hablando del año 1907. Bueno, ahora seguimos con noticias. Ya está ahí mi colega Bruno Tocars.
Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 6:30. Activistas por la libertad de países amenazados por el comunismo, incluidos Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Ucrania, dieron este lunes en Miami un primer paso para la creación de un bloque para coordinar actividades e iniciativas. Orlando Gutiérrez, al frente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo que esa es la meta del primer foro de naciones cautivas del totalitarismo, realizado ayer o en lunes en Miami con la participación de ciudadanos de los mencionados países. El foro abrió con declaraciones de la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar, quien destacó la necesidad de apoyar las protestas que realiza el pueblo cubano. Gutiérrez señaló que mantuvo la semana pasada una conversación privada con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para abordar la situación interna de Cuba a partir de las protestas del 11J y las iniciativas que puede tomar el Foro de Naciones Cautivas. Acerca de esa reunión en San José de Costa Rica, el activista del exilio cubano destacó que fue recibido por el presidente de una de las democracias ejemplares de la América Latina y el mandatario mejor evaluado de la región. Los cubanos vuelven a las calles para expresar su disgusto por los apagones y en algunos casos van más allá y piden a gritos la libertad. Ivette Pacheco informa.
De forma pacífica, los cubanos volvieron a salir a las calles en la noche del lunes en diferentes localidades del país. La razón, la falta de electricidad en sus hogares. Residentes en Caibarien, Villa Clara, gritaban: el pueblo unido jamás será vencido, según dijo desde allí a Radio Martí María Antonia Mirabal.
El pueblo unido jamás será vencido. La pusieron. Dicen que vino la policía y todo. Entonces ellos estaban diciendo que si la policía intentaba coger a alguno, ellos iban a defenderlo. La pusieron, pero después la quitaron.
Mientras en Bejucal, provincia de Mayabeque, las personas irritadas por los extensos apagones demandaban libertad, según nos comentó el activista Luis Hernández, quien vive en Quibicán, pero un familiar cercano fue testigo de la protesta y le pudo enviar un audio de lo que acontecía. También en la localidad de Guines, en Mayabeque, castigada por los continuos cortes del servicio eléctrico, se manifestaron en la noche del lunes, nos explicaba Mabel González, una residente.
Una buena multitud, libertad, que pusieran la corriente, los agua de la cazuela.
Eso fue como a las 9 de la noche, me empezaron las brigadas especiales a llegar a reparto, pero me dio que cambiar las personas. Y a las 12 de la noche la pusieron. Y dormimos toda la noche corriente, pero ya desde las 8 de la mañana la quitaron.
Usuarios de las redes sociales reportaban además este lunes protestas en Manzanillo, reparto Versalles en la ciudad de Matanzas y en el reparto Edén en Camagüey. Desde esa ciudad, la activista y actriz Iris María Mariño así lo precisaba.
Sí, en Edén y en Juruquey hubo protestas.
Por otra parte, residentes de Boca de Jaruco en Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, se congregaron en horas de la noche del lunes en el puente de Vía Blanca, próximo a la localidad, desde donde el fotógrafo y activista Iván Guerra así lo confirmaba a Radio Martí.
Boca de Jaruco está en la calle, se subieron encima del puente de la Vía Blanca y están parando el tráfico de la Vía Blanca. Llevan casi 10 horas sin electricidad por segunda vez hoy en el día.
Caballero, aquí vamos bajando tres más. Yo llevo mi caldera y mi cuchara. Así que el pueblo de Boca de Jaruco para afuera.
Durante el fin de semana se registraron otras manifestaciones en Hawái Grande, Matanzas, y en Santa Cruz del Sur, Camagüey, mientras el fin de semana anterior los habaneros se manifestaron en barrios como El Vedado y San Miguel del Padrón por los apagones que enfrentaban tras el paso del huracán Ian por el occidente del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En España, el dirigente del partido Vox, Santiago Abascal, envió un mensaje de solidaridad a los cubanos que luchan por la democracia. El informe desde Madrid, con nuestro corresponsal Michel Sagué.
Santiago Abascal participó en Madrid en la cumbre de la Iberosfera, celebrada por la Fiesta de la Hispanidad, donde compartió con exiliados cubanos del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Es para mí un honor dirigirme a vosotros. Os observamos con toda la admiración porque en Europa, en España, es mucho más fácil salir a pelear por nuestros derechos y libertades. Las democracias están más asentadas, sin embargo sabemos todas las dificultades que vosotros encontráis ante la tiranía que os oprime desde hace tantas décadas.
El presidente del partido de extrema derecha recordó la estela de destrucción que el comunismo ha dejado en América Latina.
Es lo que ocurre también en Venezuela y tantos lugares de Iberoamérica donde el comunismo, donde el socialismo han destruido las democracias, han acabado con la prosperidad, como solo el socialismo y el comunismo saben. Por eso tenéis todo nuestro reconocimiento, todo nuestro ánimo en vuestra lucha por la libertad, por la democracia y por la verdadera soberanía de vuestros pueblos.
La cumbre de la Iberosfera y el festival Viva 22 fueron organizados por Vox, el tercer partido más importante de España por número de diputados. Los eventos contaron con un stand dedicado a la situación de Cuba. Personalidades extranjeras como el expresidente Donald Trump, los primeros ministros de Hungría y Polonia y la próxima premier de Italia enviaron mensajes al festival. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El pastor cubano Yasser Caraballo declaró a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron para que desistiera de rezar junto con otros religiosos y feligreses en una zona rural de Sancti Spíritus.
La situación fue ayer, en el vivazo de ellos se identificó el sargento, el agente Damián. Y el propósito de la situación era para prohibirme ir a orar a una montaña normal, a un lugar a orar. Entonces ellos me dijeron que no podía dirigirme y que si me dirigí a orar a la montaña, pues hoy me iban a sancionar y me iban a meter preso. Ahí me dijeron a sí mismo que preparara cepillo y pasta, que si yo iba a orar a la montaña, me podían meter preso. Que era obligatorio, que yo no podía ir. Ahí me cacharon, me llevaron a un lugar, me toquetearon todas las partes prácticamente, como si no fuera un delincuente o un asesino. Yo le dije que no había necesidad de eso, que yo era un pastor, que yo no tenía necesidad de hacer nada de eso. Pero bueno, esa es su manera de actuar y de reprimir a la persona. Esta ya no es la primera vez, ya esta es la tercera, cuarta o quinta vez que nos llaman consecutivamente con el propósito de intimidarnos y agredirnos, etcétera, etcétera. Porque dicen que uno va a ir a la montaña a hacer contrarrevolución y ahí fue lo que yo le explicaba. Pero simplemente nosotros nos dirigieron a un lugar, una loma, una montaña, un monte, y ahí ellos nos hacen una oración y eso es lo que no quisieron ellos que hicieran. Como mismo vamos nosotros, a cualquiera ahora, los que practican la religión yoruba van y hacen sus actividades, pero al final nosotros fuimos, sí, fui acompañado con los feligreses, con los pastores de la iglesia, etcétera. Sí, todos fuimos por nuestra convicción, fuimos y lo hicimos y hasta ahora, bueno, esperando qué pasa, a ver qué puede pasar.
El encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo que su país continúa indignado por el desprecio a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Nichols destacó que en la Asamblea General de la OEA, realizada la semana pasada en Lima, el gobierno de los Estados Unidos se unió a una abrumadora mayoría de miembros en una resolución que condena los continuados abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Ortega, próximo a cumplir 77 años de edad, lleva 15 años y 9 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana. Y ayer en la tertulia de las noticias, como son los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos, junto al corresponsal en Europa, Michel Suárez, analizaron cómo la ola de protestas contra los apagones y por la libertad sigue creciendo en Cuba. El pueblo unido jamás será vencido. Y que se vayan, fueron gritos escuchados el lunes en lugares como Bejucal y Mayabeque. Escuchemos un fragmento de este análisis.
Bueno, esta es una situación que se va a seguir dando en el país en tanto el gobierno, el régimen, no tiene solución inmediata para ninguno de los graves y acuciantes problemas que tiene la ciudadanía, y algunos de ellos son problemas acumulados durante décadas, como por ejemplo el de la generación eléctrica, que no se va a resolver ni siquiera, no ya de un día para otro, sino de un año para otro. Es imposible que ese déficit de generación y esas plantas eléctricas viejas y la falta de petróleo, que también está incidiendo en la situación eléctrica, vaya a resolverse ni siquiera de un año para otro. Por lo tanto, lo que se espera, lo esperable durante todo lo que queda del año y probablemente el que viene, es un escenario de tensión social por la situación económica y política del país, de protestas, porque la gente no quiere callarse, no se va a callar y va a exigir contra las graves deficiencias que tiene su calidad de vida en estos momentos en varias partes del país. El gobierno, por más que pida esfuerzo, por más que pida comprensión, ni con esfuerzo ni con comprensión se come, se almuerza y se desayuna en Cuba, ni mucho menos se alumbra. Y por lo tanto, la gente ha llegado a un nivel de hastío que ha producido la crisis más importante del país de los últimos 60 años. Y salvo que ocurra un milagro, que los milagros existen, ¿no? Sí. Es lo que más desearía el gobierno, que hubiese un milagro para no ejecutar las urgentes reformas desde todo punto de vista que necesita nuestro país. Pero ya hubo un milagro que se llamó Hugo Chávez, que llegó al poder en un momento difícil después de la caída de la Unión Soviética, y su inyección y sus regalos a la economía cubana a cambio de inteligencia y de permanecer en el poder impidió que se siguieran haciendo reformas desde el punto de vista económico. No creo que ese sea el caso. Es que no puedo asegurarlo porque no soy adivino, pero no encuentro el ejemplo que podría resolverle al gobierno cubano el problema a día de hoy. China no está por la labor, Vietnam mucho menos. Les están indicando otro camino, lo que hay que hacer para solucionar este problema. Rusia no puede, ni Venezuela tampoco. Y entonces México, por más inventos que haga con los médicos o con la ayuda, tampoco el presidente de México tiene en sus manos convertirse, digamos, que en el nuevo mecenas del régimen cubano. Así que, vista la situación internacional, no hay otro camino que las reformas internas para solucionar estas dificultades, pero son reformas que, reitero, no van a solucionar el problema de hoy para mañana. Suponiendo que mañana mismo Díaz-Canel decida actuar para garantizar la alimentación de las personas, hay que dar un tiempo para todo esto. Mientras tanto, todo este escenario de conflictividad se seguirá agravando y podría llegar a unos términos violentos que realmente nadie quiere, porque cuando la gente no encuentra la manera, y con esto termino, cuando la población, la sociedad no encuentra la manera de poder darle salida a sus expectativas, a sus quejas, a sus reclamaciones de manera civilizada, como es en las naciones democráticas del mundo, entonces la situación se desborda de un modo que puede convertirse en incontrolable. Y ese es el escenario probable que vamos a ver en Cuba en los próximos meses.
Bueno, acaban de escuchar esta conversación que sostuvieron mis colegas, los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos, con el corresponsal en Europa, Michel Suárez. Ustedes estaban escuchando que se estaban analizando la ola de protestas que van en aumento en la isla. Indudablemente, las protestas en Cuba siguen en aumento, las carencias sociales y económicas también van en aumento, y junto a ello, por supuesto, el descontento popular. Cuando los dirigentes del régimen, en vez de entender por qué el pueblo está protestando, por qué el pueblo está saliendo a las calles, lo que hacen es decir que se sienten ofendidos y lanzar amenazas a esta población. Escuchamos cuando estaban amenazando a esas madres cubanas por utilizar, según ellos, a sus hijos para cerrar carreteras, para protestar. Pero es que las madres cubanas también están cansadas, las mujeres cubanas están muy cansadas, y yo creo que la población en general está muy cansada de todas las situaciones que se están desarrollando en la isla. Apagones generalizados en toda Cuba. Vecinos de al menos 5 provincias han salido a las calles en diferentes barrios de la isla y han demandado a golpe de cazuela. Y es muy, muy sui generis que vi una foto en redes sociales de una cazuela que casi ya no tenía fondo. Es un ejemplo de cómo la gente está cansada y golpeando constantemente sus cazuelas y gritando que pongan la corriente y ya sabemos el resto. Y bueno, criticando la labor que están haciendo los dirigentes del régimen. Se han compartido en las redes sociales todas estas protestas, ya no se pueden callar, ya no se pueden ocultar. Ahí están las redes sociales, a pesar de que quiten la internet, las personas se la ingenian para que en las redes sociales ya se sepa qué está pasando realmente en cada uno de los lugares. En lugares en los que, de los que nunca, y me llama la atención, lugares de los que nunca quizás habíamos escuchado los nombres y han saltado a la escena pública por salir a protestar. Muchos detenidos, Justicia 11 ha recogido, la plataforma Justicia 11 ha contabilizado 26 manifestaciones después de las ocurridas en los primeros días del mes de octubre, y bueno, condenó que alguna de estas personas bajo arresto serán sometidas a procesos penales mediante procedimientos de atestado directo. Y muchas de estas personas, bueno, se les ha dicho que se les va a enjuiciar. Tenemos que esperar a ver qué va a pasar con ellos, porque recordemos todo lo que sucedió cuando las protestas del 11J, que inmediatamente arrestaron a todas las personas e inmediatamente también comenzaron a aplicarles medidas carcelarias injustas. Muchas personas están pidiendo que liberen a estos activistas porque simplemente estaban pidiendo lo que quiere el pueblo cubano. En muchos lugares se escuchó el grito de libertad, y eso también ha llamado muchísimo la atención, porque en medio de pedir que pongan la corriente, que pongan determinados insumos y necesidades que está pidiendo la población, pues también en muchos lugares, fundamentalmente en manifestaciones de Manzanillo, se escuchó algún grito de libertad. En Bejucal llegaron hasta la sede del Partido Comunista de ese municipio en Mayabeque y por supuesto comenzaron a gritar todas estas consignas. También se dieron protestas en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, en el reparto Sueño en Santiago de Cuba, también se ha reportado en Puerto Pa de las Tunas y en Manzanillo Granma. Muchísimas, muchísimas protestas en toda la isla. Les recomiendo este artículo de mi colega Ivette Pacheco, Cubanos vuelven a tomar las calles en protestas por los apagones. Tiene videos, tiene testimonios, y dice así: los cubanos vuelven a las calles para expresar su disgusto por los apagones, y en algunos casos van más allá y piden gritos de libertad. Residentes en Caibarien, en Villa Clara, gritaban: el pueblo unido jamás será vencido, según dijo Antonia Mirabal a Radio Martí. Y ahí está, bueno, desglosando todo este tipo de manifestaciones que han tenido lugar en toda la isla durante todos estos días. Los dirigentes del país, como les digo, dicen de sentirse indignados por estas protestas. Yo pienso que no deben sentirse indignados, y Michel Suárez estaba tocando un punto importante. El régimen no tiene como a corto ni a largo plazo resolver esta situación.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Seis con 50 minutos de la mañana y los ojos son los espejos del alma. Mañana le voy a preguntar a mi colega Alfredo Jacomino qué cree de este tema. Danilo Fuentes Cortés nos llega en esta sección de ciencia y tecnología con unas interesantes curiosidades sobre los ojos.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. continúan los momentos sublimes de la pelota. Ya arrancó la segunda ronda de la postemporada de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, y continúan las sorpresas, ¿y de qué manera? Por ejemplo, los Phillies de Filadelfia, después de haber eliminado en San Luis a los Cardenales en la primera ronda de los playoffs, ahora están en Atlanta y ya ganaron el primer partido de la serie contra los actuales campeones mundiales Bravos. El resultado final, 7-6. Y en ese encuentro, el cubano-americano Nicolás Castellanos se robó el show con 3 imparables, incluyendo un doblete, 3 carreras impulsadas, otra carrera anotada. Nicolás Castellanos no había tenido una buena temporada regular, pero si logra remontar aquí en los playoffs, sería prácticamente un héroe en Filadelfia. Mientras tanto, Bryce Harper, también con 3 imparables, anotó carrera en este partido. Por el equipo de los Bravos de Atlanta, Matt Olson conectó jonrón con 2 en base en el noveno y por poco empata el partido, pero los Bravos se quedaron un poquitín cortos. Perdieron 7-6. Travis Dennard también con 3 carreras impulsadas en este juego. Así que los Phillies han ganado 3 partidos de visita en lo que va esta postemporada. Damas y caballeros, esta tarde continúan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas a las 4 de la tarde, 4:30 para ser más precisos. Los Phillies de Filadelfia tratando de tomar una ventaja de 2-0 en Atlanta contra los Bravos. Zach Wheeler va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia. Wright va a ser para los Bravos de Atlanta. Y a las 8:30 esta noche, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles en el segundo partido de esta serie, y un par de lanzadores veteranos, el japonés Yu Darvish, el mismo que acabó con los Mets en el primer partido del Wild Card, va a lanzar a otra ahora contra los Dodgers, contra el zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw. Así que continúan los playoffs, y mañana en la Liga Americana a las 3:30, los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston y los Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Y a propósito, el jueves por la noche a las 7:30, el cubano Néstor Cortés, el zurdo, que dólar por dólar ha sido el mejor pitcher del equipo, no solamente del equipo, de la liga, va contra los Guardianes de Cleveland y Sean Beaver. Ahora pasamos a la Champions League. Hubo sorpresas en la Liga Europea de Campeones. Por ejemplo, la Juventus de Turín, varias veces campeón europeo, perdió de visita en Israel contra el Maccabi Haifa, 2-0. La Juventus está estancada con 3 puntos, el Maccabi Haifa también con 3 puntos. El Manchester City de Pep Guardiola empató 0-0 contra el Copenhague, pero ya el Manchester City tiene 10 puntos y saborea su clasificación a los octavos de final. El Chelsea de Londres derrotó en Italia 2-0 al Milán, así que fue un día negro en el fútbol italiano. En lo que respecta a la Champions League, el Milán tiene 4 puntos y el Chelsea tiene 7. El Sevilla empató en Alemania contra el Borussia Dortmund 1-1. El Sevilla prácticamente eliminado de la contienda con 2 puntos, el Borussia Dortmund tiene 7. El Leipzig de Alemania, con 6 unidades, derrotó 2-0 al Celtic en Escocia, que también está prácticamente eliminado. El Salzburgo de Austria empató contra el Dinamo Zagreb de visita. El equipo austríaco tiene 6 puntos, el Dinamo tiene 4. El Paris Saint-Germain en casa empató contra el Benfica de Portugal 1-1. Ambos tienen 8 puntos y ambos están a solamente un punto más de avanzar a los octavos de final de la Champions League. Y otra sorpresa, un empate que tiene sabor a derrota. El Real Madrid empató contra el Shakhtar Donetsk 1-1. Ese partido se jugó en Varsovia. El Real Madrid tiene 10 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 5, y el gol del empate llegó en el minuto 96, un gol de Rüdiger de cabeza. Hoy continúa la Champions League, damas y caballeros, el Barcelona en casa en el Nou Camp contra el Inter de Milán. El Barça, pasando por una situación complicada, se ve obligado a ganar este partido. Tiene 3 puntos, el Inter tiene 6 y ambos están detrás del Bayern de Múnich, que tiene 9 puntos y le toca jugar de visita contra el Victoria Pilsen. Así que el Bayern de Múnich podría ser el primer equipo en clasificar a los octavos de final si gana esta tarde, mientras que el Barcelona se ve obligado a derrotar al Inter. Ya sabemos que el Bayern de Múnich está en la próxima ronda. Eso significa que uno de dos ex campeones europeos, o el Barça o el Inter de Milán, van a quedar fuera en la ronda de liguillas de la Champions League. Mientras tanto, el Napoli, que está al rojo vivo con 9 puntos, juega en casa, en el estadio Diego Armando Maradona, contra el 4 veces ex campeón europeo Ajax Amsterdam, que tiene solamente 3 unidades. Y el Club Brujas de Bélgica, con sus 9 puntos, juega de visita en la capital española contra el Atlético de Madrid, que tiene solamente 3. El Olympique Marsella contra el Sporting Lisboa, que tiene 6 puntos. El Eintracht Frankfurt contra el Tottenham, los dos tienen 4 unidades. Y el ex campeón, subcampeón europeo Liverpool de Inglaterra, con 6 unidades, de visita en Escocia contra los Rangers. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete de la mañana, hoy es 12 de octubre. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y tengo un saludo para Enrique Don en Guanabo. Muchísimas gracias por estar en la sintonía y muchísimas gracias por estar siempre ahí. Gracias a todos los amigos que están escuchando Tempranito y de mañana. Hay correos por acá. Bueno, qué bien. Club de Manzanillo, gracias por escucharnos a pesar de las dificultades. Gracias por todo. En la sala de redacción se me olvidó decir que estaba Jorge Jáuregui. Les tengo una efeméride del día de hoy. En el año 1999 se calcula que en esta fecha nace el habitante 6 mil millones de la Tierra. Estamos en el año 2022. 8 mil millones de habitantes tiene la Tierra. Estamos ahí, todos junticos. China y la India son los países con más habitantes del mundo en este año 2022. Tienen aproximadamente 1.300 millones de personas. Y bueno, y el mundo sigue y la vida sigue. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail. Nos pueden buscar en Twitter y siempre se los digo, estamos como Tempranito Martí. Seguimos ahora con las noticias y mi colega Bruno Tocars.
Efectivamente, continuamos informando en Tempranito y de mañana a las 7. La activista cubana y una de las manifestantes de la calle Obispo de La Habana, Thaís Mailén Franco Benítez, fue puesta en libertad tras estar 9 días en un centro de detención para inmigrantes en los Estados Unidos. Al llegar a la ciudad de Las Vegas y a través de una directa de Facebook, Thaís Mailén Franco contó lo difícil que fue realizar su travesía por varios países en Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos junto con su hijo.
Es que no tengo palabras, mira, estoy nerviosa.
Mi mamá estaba conectada.
Mami, ya estoy aquí, llegué a Las Vegas.
No, tú porque un vacío estaba para ti esperando, te había sido ridículo.
Dame la bandera, dame la bandera, me encantó.
Sí, nadie se conectaba,
no,
chaval.
No importa, no importa.
Pues las cosas nosotras. No hay duda.
Intenso todo, todo intenso, todo intenso. Llevo, tú sabes.
Ya dije que eran 9 días sin bañar.
Sí. Sí, 9 días sin bañarme, tengo los labios quemados, los pies, pero bueno, estoy en libertad ya. Ahora sí.
Leticia se conectó.
Estoy nerviosa.
Dale, habla con yo, tú sabes blanca.
Ay, Leticia, mi amiga, esa flaca. Leti, mi vida, tengo los nervios de punta que no sé ni qué decir. Un abrazo, Camilo, Mariela. Señores, acabo de llegar a Las Vegas. Tengo mucho que contarles. Quiero mandarle un mensaje porque yo creo que con esta migración que tienen estas 3 dictaduras de nuestro país, es decir, de Cuba, de Nicaragua y Venezuela, el mérito se lo llevan, señores, los niños. Es increíble a los niños lo valientes que son, es increíble. Al lado de sus padres, ahí, niños pequeñitos, y ellos de verdad que se llevan el mérito.
Abajo la dictadura.
Abajo la dictadura.
La opositora, quien permanecía en Cuba bajo régimen de prisión domiciliaria y que fuera reconocida como presa de conciencia por Amnistía Internacional, debió dejar en Cuba a sus otros dos hijos, una niña y un niño, por no contar con los recursos necesarios. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este martes a 37 cubanos. La institución dio la noticia en Twitter e indicó que, al igual que sus socios, patrulla el Mar Caribe para disuadir la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Instó también a los cubanos a que no se lancen al mar. Activistas por la libertad de países amenazados por el comunismo, incluidos Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Ucrania, dieron este lunes en Miami un primer paso destinado a crear un bloque para coordinar actividades e iniciativas. Detalles con Karen Caballero.
La congresista republicana por la Florida, la cubano-americana María Elvira Salazar, pronunció las palabras que dieron inicio al primer foro de naciones cautivas del totalitarismo, que agrupó a líderes y activistas de países como Cuba, Ucrania, China, Venezuela y Nicaragua, entre otros, para hablar sobre amenazas comunes a la libertad y estabilidad de sus naciones.
Al igual que el 10 de octubre del siglo XIX, hoy los cubanos están de pie luchando por su libertad con protestas continuas por todo el país. Y precisamente por eso es que damos el paso hoy de reunir a representantes de Ucrania, de China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, para unirnos en un solo frente internacionalmente.
El foro se realizó en la sede de la Brigada 2506 en el corazón de Miami.
Tenemos la oportunidad, y lo estamos haciendo hoy, de sembrar esa semilla y de regarla juntos.
Juntarse en un frente común contra el totalitarismo, contra la dictadura, y eso es unir fuerzas y es necesario para el cambio democrático a un nivel global.
También apoyó esta iniciativa el senador republicano por la Florida, Rick Scott. Necesitamos luchar por las libertades individuales, por la democracia, dijo. Los asistentes resaltaron la importancia de unirse en contra del totalitarismo.
Estos regímenes vienen trabajando desde la sombra para reconstruir una narrativa en América Latina donde impere el totalitarismo.
We are fighters for freedom. We are fighters for democracy.
Somos luchadores por la libertad y la democracia, afirmó el doctor Yang Jianli, miembro de Iniciativas para China. Los luchadores por la democracia debemos estar unidos. Las autocracias se unen para luchar contra nosotros, dijo. Finalmente recordaron los valores democráticos que defienden.
Todos estamos por una sola causa, que es la libertad, la democracia, la economía de mercado y la felicidad.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
La economía global se acerca un poco más hacia la recesión en la que caerán varios países desarrollados en el año 2023, advirtió el Fondo Monetario Internacional, preocupado por la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Advirtió el martes el Fondo Monetario Internacional, que mantuvo en 3.2% la previsión de crecimiento para 2022, pero bajó por cuarta vez sus expectativas para 2023, que ahora es de 2.7%. El organismo está preocupado por la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania.
La desaceleración de 2023 será generalizada, ya que se espera que los países que representan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar. Y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión.
La economía global, que se recuperaba lentamente de los efectos de la pandemia y afrontaba problemas logísticos en muchos sectores, tiene que lidiar con shocks en cadena. La principal dificultad es la inflación, que afecta a las economías desarrolladas, pero todavía más a los países emergentes y en desarrollo, en los que alcanzará un promedio de 8.8% a finales de año. Otro problema, especialmente para los países de bajos ingresos, es el endeudamiento. Mientras tanto, el FMI mejoró las previsiones para América Latina y el Caribe. El crecimiento estimado es de 3.5% debido a una actividad más fuerte de lo esperado en el primer semestre aunque bajaría para 2023 a 1.7% debido a un debilitamiento del crecimiento, condiciones financieras más duras y una moderación de los precios de las materias primas.
La Asamblea General de la ONU tiene programado votar este miércoles sobre una resolución para condenar los intentos rusos de anexarse territorios ucranianos. Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas comenzaron el lunes el debate de esta cuestión y, tras una pausa este martes, se espera que lo completen el jueves o viernes. El proyecto de resolución redactado por la Unión Europea y que cuenta ya con cerca de 70 países copatrocinadores, condena a la organización por parte de la Federación Rusa de supuestos referendos ilegales en regiones ucranianas y declara que los intentos de anexarse esos territorios no tienen validez bajo la ley internacional. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estamos conversando ahora mismo con Iván Guerra, sindicalista independiente. Bienvenido al programa, Iván.
Saludos a todo el colectivo del programa y a la audiencia.
Oye, un gusto conversar contigo. Siempre nos estamos comunicando por correo, pero que estés hoy hablando con Tempranito de mañana, pues es un gustazo. Iván, muchas protestas en la isla. Los cubanos están protestando por faltas, por carencias. Sé que en tu zona también han protestado. Así que cuéntame de esto.
Sí, en la sumado a las carencias de alimentos y el desabastecimiento que hay en la localidad, también la falta de agua, porque hay una buena parte del poblado que lleva casi 20 o 20 y pico, casi 30 años sin servicio de agua por problemas de y afectaciones en las tuberías de alcantarillado, de acueductos. También se suma a eso los cortes de electricidad, que ya pasan de ser cortes de electricidad hasta de 18, 19 horas al día. A intervalos te quitan la corriente 8, 9 horas. Ayer en horas de la madrugada, cerca de la 1 de la mañana, se dieron unas protestas encima del puente de Boca de Jarugo, en la Vía Blanca, ahí interrumpiendo el paso de los automóviles. Las personas protestaron con calderos pidiendo que les pusieran la electricidad. Entonces vinieron autoridades del municipio de Santa Cruz del Norte. Tengo entendido que del gobierno, y vinieron varias motos ahí de la seguridad del Estado, incluido también carros patrullas, y empezaron a conversar con las personas ahí, y pasado media hora aproximadamente de las protestas, se restableció el servicio eléctrico. Pusieron la corriente 4 horas y a las 4 horas volvieron a quitar el fluido eléctrico.
Iván, tú estás específicamente en Boca de Jaruco.
Sí, en este momento estoy saliendo de mi trabajo, estoy aquí en Guanabo, pero donde se dieron las protestas fue en Boca de Jaruco.
Muy bien. Háblame un poco de la situación del país. ¿Qué ve Iván Guerra como sindicalista independiente?
Bueno, yo lo que veo es un sistema fallido donde prácticamente nada funciona, desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, las personas se enferman de dengue. Yo particularmente tengo una hija de 18 años que hace un mes y pico estuvo ingresada en el hospital La Baleal, donde se llegó deshidratada producto de que estaba enferma de dengue, ahí pasó una semana hospitalizada. Falta de medicamentos, falta de duragina para dolores de cabeza, y es duro lo que está pasando a la población cubana. Y encima de esto, todos estos cortes de electricidad traen consigo las picadas de mosquitos. Y ya le digo, hay brote de dengue en el pueblo hace ya meses, que eso no se quita y se enferman las personas, ingresan, algunos no ingresan, algunos se quedan en la casa, porque ya te digo, en los hospitales apenas si hay medicamentos.
Iván, ¿y cuáles son las peticiones que tú escuchas en el medio de estas protestas?
Bueno, personas que gritaban algunas palabras obscenas que se le adjudican al presidente del país. También gritaban que le pusieran la corriente con palabras obscenas también. Otras personas gritaban libertad, tocaban cazuelas interrumpidamente. Y así tengo entendido que en otros lugares también han habido pedidos de libertad, porque ya las personas saben que esto no tiene remedio, que aquí te ponen la corriente. Y ya tú ves, mira, pasadas 4 horas y media volvieron a cortar el fluido eléctrico. Quiere decir que eso no tiene solución inmediata. por el momento el país está en un completo caos. Ellos no tienen cómo resolver el problema y el problema sigue y se agudiza cada vez más.
Como sindicalista independiente, ¿se te hace muy difícil llegar a la población, hacer la labor que tú querrías hacer realmente en el sindicalismo independiente?
Sí, mira, algunas personas tienen temor, pero otras personas indirectamente colaboran con uno denunciando problemas que existen en su centro de trabajo, como siempre han existido, pero ahora se han agudizado más debido a todo el problema inflacionario este que ha traído el desordenamiento monetario este que han hecho ellos, que han acabado con los bolsillos de la población, personas que se han quedado arruinadas porque las cosas cuestan demasiado caro, todo ganas 4.000, 5.000 pesos, 3.000 pesos, y lo que tú ganes es poco para el costo de la canasta básica familiar.
¿Y esa canasta básica familiar ahora mismo de qué se compone? ¿Qué está llegando ahora mismo, por ejemplo, a Bocas de Jaruco?
Bueno, a Bocas de Jaruco lo que viene a la bodega son 7 libras de arroz. El mes antes pasado esas 7 libras de arroz no pudieron completarla con el arroz aranés que siempre le venden a la población. Tuvieron que poner un paquete de los de donación para completar las 7 libras de arroz. Unas onzas de frijoles, una libra de azúcar tarda por persona. Ahora en este caso están dando un poquito más porque azúcar blanca en la provincia de Mayabeque hace más de 3 meses que no se le da azúcar blanca porque no hay azúcar blanca, parece. Solamente le están dando aquí en Ciudad Habana la azúcar blanca. Y un poco de frijoles, un poco de chícharo, pero ya te digo, una sonza. Apenas alcanza para los primeros 15 días.
¿No? Eso nos da, hay que buscarlo todo en la bolsa negra. Que, por cierto, ¿a cómo está ahora todo esto del dólar? ¿Qué se halla en la calle fundamentalmente? Me imagino que también tienen problemas con el pan.
Sí, el pan rotura en algunos lugares de la panadería, supuestamente, en otros lugares de desabastecimiento de harina. Largas colas para poder comprar algún pan por la libre. Lo otro es el pan este de la bodega, la mayoría de las veces con tremenda mala calidad. Las personas tienen que comprarlo porque si no los hijos se mueren de hambre, no tienen con qué merendar para ir a la escuela. Y mi padre de 86 años tiene con qué desayunar, porque si no puedo conseguirle un poco de leche porque no la hay, aunque sea se toma un poco de agua con azúcar, con un pan malo eso a la panadería, aunque sea aguanta hasta el mediodía.
Terrible lo que me cuentas.
Precaria, sí. La situación es muy precaria y muy, muy difícil en la población.
Iván, entonces, ¿tú piensas que el pueblo cubano está despertando, que se está dando cuenta que además de los pedidos por ciertas dificultades económicas, también está pidiendo libertad, también está deseando una Cuba futura mejor?
Eso dice mucho, eso dice que la población cubana está perdiendo el miedo, que tiene una cultura política que antes no tenía, que sabe que con la libertad es un paquete donde viene todo incluido. Las personas deben trabajar y poder devengar un salario que le permita mantener a su familia, para mantener a sus hijos, poder tener una vida más placentera, que no le es posible ahora en este momento en la situación que está viviendo el país.
¿Algo más que quieras agregar, Iván?
Que el desabastecimiento de alimentos no es solo el problema de la electricidad, son muchos problemas que encierra la situación del cubano de hoy. Este problema de la electricidad lo que viene a ponerle la tapa al pon, porque ya te digo, yo mismo tengo una nietecita que tiene 4 meses y tenemos que hacer magia para que no la piquen los mosquitos, porque sabemos que un niño de meses con dengue es una cosa bastante peligrosa, los niños se deshidratan y es bastante peligroso porque ya te digo, no hay ni medicamentos prácticamente en los hospitales.
Muchísimas gracias por haber estado en el programa, Iván, un abrazo.
Ok, gracias a ustedes y un abrazo a todo el colectivo y a la audiencia.
Siete con 17 minutos de la mañana y a continuación ahora la doctora Maritza Fuentes nos habla en este segmento de salud sobre los diferentes tipos de fobias. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de la fobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchísimos tipos de fobias, debo decirle que casi 200. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas muy anchas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir entonces, pues, esa sensación de pánico y ansiedad, ese miedo muchas veces que no se puede controlar. Esto ocasiona entonces ya algo más físico en órganos y sistemas, porque todo comienza en la mente y en las emociones. Y me refiero a la taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, por ejemplo, puede incluir hasta falta de aire, temblores, sudoraciones frías fuertes, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia, y si no se tratan a tiempo, pues continúan durante la edad adulta y así de por vida. Las causas de las fobias no se comprenden todavía muy bien, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias, lo que siempre le digo. De la herencia y los factores genéticos, nadie nos salva. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, por supuesto, indicados por un especialista en el tema, y me refiero a un psiquiatra, y también los psicólogos podrían hacer una buena labor. Muchas veces, si usted acude primero que todo a un psicólogo y este le indica psicoterapias o terapias individuales, también podrían ser terapias de grupo, quizás no tendría la necesidad de acudir entonces al especialista psiquiatra que le indique un medicamento. Dependiendo de la intensidad y el tipo de fobia que presenta cada paciente, entonces es que se puede determinar si hace falta combinar la psicoterapia con los medicamentos que el psiquiatra pueda indicar. Hay fobias que pueden ser específicas y simples, y otras que son más complejas y con años de más duración. Por ejemplo, las fobias comunes, entre otras que mencionamos anteriormente, es estar en lugares donde es difícil escapar, como estar entre multitudes, puentes, o estar solo a la intemperie en una terraza en el exterior a una altura muy grande. También la fobia a la sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos. La fobia a ciertos animales, como por ejemplo los sapos y los ratones, lugares altos, insectos o arañas, fobia a los relámpagos. Así que todo se puede tratar a tiempo y liberarle a usted de ese miedo que le causa trastornos en sus órganos y sistemas. Consulte con su médico. Seguimos mañana, Dios mediante.
Seguimos en Tempranito y de Mañana cuando son las 7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En respuesta a la muerte trágica y brutal de la joven iraní, Mahsa Amini, así como a la violenta represión de las protestas pacíficas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado sanciones contra la llamada Policía de la Moralidad de Irán y altos funcionarios de seguridad. Mahsa Amini, de 22 años, fue arrestada en Teherán, supuestamente por llevar un velo demasiado suelto. Murió mientras estaba bajo la custodia de la Policía de la Moralidad de Irán. Las patrullas callejeras de la Policía de la Moralidad en ese país se intensificaron el verano. El presidente Ibrahim Raisi había pedido el cumplimiento estricto de las leyes, impuestas después de la Revolución de 1979, que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello y usar ropa larga y holgada. Las protestas que estallaron en todo Irán después de la muerte de Amini han sido recibidas con fuerza por las autoridades. La represión del gobierno iraní continúa. Según informes, las autoridades han matado a decenas de manifestantes y la semana pasada el gobierno iraní cortó el acceso a Internet a la mayoría de sus 80 millones de ciudadanos para evitar que ellos y el resto del mundo vean su violencia en curso. En una declaración separada, el Departamento del Tesoro dijo que los funcionarios iraníes, designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, supervisan organizaciones que habitualmente emplean la violencia para reprimir protestas pacíficas y miembros de la sociedad civil iraní, disidentes políticos, activistas por los derechos de las mujeres y miembros de la comunidad Baha'i. Los 7 funcionarios designados, o sea, sancionados, incluyen al ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán, el jefe de la Policía de la Moralidad de Irán y el jefe de su división de Teherán. Las sanciones también se dirigen al subcomandante de Basij, el subcomandante de la Fuerza de Aplicación de la Ley de Irán, el comandante de dichas fuerzas, Inchahar Mahal y Bakhtiari, y el comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército iraní. Estos hombres han estado involucrados en graves abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia contra los detenidos y el uso de la fuerza letal contra los manifestantes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, calificó la muerte de Mahsa Amini como otro acto de brutalidad de las fuerzas de seguridad del régimen iraní contra su propio pueblo. Agregó que condenamos este acto inconcebible en los términos más enérgicos y hacemos un llamado al gobierno de Irán para que ponga fin a su violencia contra las mujeres y su represión violenta en curso contra la libertad de expresión y reunión. Estas sanciones, declaró la secretaria Yellen, demuestran el claro compromiso de la administración Biden-Harris de defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Irán y en todo el mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Seguimos con el estado del tiempo. En Cuba amaneció parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, con nublados ocasionales y aisladas lluvias en la parte oriental. En la tarde estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas en algunas localidades del interior y la costa norte occidental, desde Mayabeque hasta la provincia Granma. En el resto del archipiélago serán aisladas. Será una tarde cálida. En la noche ocurrirán algunos chubascos en la costa norte de La Habana, Mayabeque y Matanzas. Las temperaturas alcanzarán los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles y en zonas de la costa norte soplarán del nordeste al este con velocidades que pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. En el resto, la mar estará tranquila.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1, dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana. Esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros televisores, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo
y otro grupo de negros con su odio pasivo, y los policías mirando sin hacer nada, y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 a.m, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo para Bernardo Arévalo, que nos escribe desde Aguada de Pasajeros. Y hoy es 12 de octubre, hoy se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492. También se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural, y en España hoy específicamente es el Día de la Hispanidad. Es una fecha que está envuelta en muchísima polémica en torno a la conquista de América por parte de las potencias europeas. Sigue cuestionándose si realmente Cristóbal Colón fue el primero en llegar. Bueno, pero esos son los estudiosos y los analistas. Hoy es 12 de octubre y se está celebrando el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza, y como les dije, en España es el Día de la Hispanidad. Sigan escuchando Tempranito de Mañana y pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Nos vamos. Sí, saludé al señor que llamó desde Guanabo, Enrique Don. Perfecto, ya lo saludé en la media hora anterior, pero bueno, vuelvo a saludarlo ahora y que siga en la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana a las 7:30. El expreso de conciencia cubano Ángel Moya Acosta denunció haber recibido una citación por parte de la Seguridad del Estado por la falta de pago de unas multas. A través de Facebook, Moya Acosta declaró que la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo llegó hasta la sede de las Damas de Blanco, donde él reside, en la mañana de este martes, para entregarle una convocatoria para que se presente a las 8:30 el 14 de octubre, por la mañana, en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado, municipio de Este Octubre. Moya comentó que el 14 de octubre es la fecha de la muerte de la dirigente de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Dijo también que no va a pagar las multas y que los represores, al parecer, están tratando de enviarle un mensaje. La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, joven encarcelado tras las protestas del 11 de julio, denunció que su hijo fue encerrado en una celda de castigo solamente por vestir un pullover con la palabra libertad. En una directa de su cuenta de Facebook, Jenny Taboada pidió la inmediata excarcelación de su hijo, así como de los otros presos políticos.
Basta ya de represión. Yo me acabo de enterar que mi hijo está en una celda de castigo porque estaba con un blower blanco que dice libertad. Yo soy su mamá, la mamá de Eduardo Isabel León Taboada, sentenciado a 14 años por pedir libertad, por reclamar sus derechos. Él no es un delincuente, él no es un asesino. Ok, miren, yo también lo tengo puesto. Vengan a buscarme. Ya me da lo mismo cualquier cosa. Llévenme, háganme ustedes lo que les dé la gana. Si uno está aquí en la calle igual, preso, censurado, amarrado hasta aquí. ¿Cuál es el problema que tienen con mi hijo? ¿Cuál es el problema que tienen con todos los presos políticos? Ya déjense de represión, ya. Ya déjense de represión. ¿Por qué uno no puede ponerse un pullover que diga libertad? ¿Por qué? Si nos pasamos una pila de años aquí pidiendo libertad para unos cinco héroes, dicen ustedes, pidiendo libertad para el hijo, para que volviera con su papá, ¿por qué no se lo puede poner?
Cinco
díganme, ¿por qué no se lo puede poner? Es una represión ahí, una tras de otra. Ya me tienen cansada. Yo no voy a quedar así. Denuncio porque me da la gana, porque es mi hijo, porque lo parí yo y porque tengo ese derecho. ¿Cuál es el delito que está cometiendo el chiquito? Díganme. Lo que quieren es enfermarlos a todos, no violen más los derechos, que nosotros tenemos derechos. Sabemos que esta maldita isla es de ustedes y que ustedes son los únicos dueños de todo esto. Bueno, pero nosotros somos el pueblo, nosotros somos cubanos y también tenemos derechos. Yo alzo mi voz por mí, por mi hijo, por todo el mundo. No me interesa el que no quiera hacerlo, yo sí lo hago. Déjense de gracia y sáquenme a mi hijo de ahí. Ya sáquenlo de ahí. Si a ustedes lo tienen metido en una celda gigante, sáquenlo de ahí. ¿Qué más castigo? Un castigo sobre otro. Ya, dije ya, basta, libertad, libertad y bien.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años de edad sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las marchas del municipio Habanero 10 de octubre. Fue acusado de provocar daños a una patrulla durante las protestas, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que fueron rebajados a 14 luego de la vista de casación. La zafra tabacalera pudiera estar en peligro, ya que el paso del huracán Ian por Pinal del Río dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco. Luis Guardia informa.
Dudo mucho que se pueda sembrar tabaco. Tendría que ocurrir un milagro para que toda esta infraestructura vuelva a renacer, porque es que ya estamos en octubre y la siembra de tabaco se supone que debe comenzar en noviembre.
Hirochi Robaina atiende el negocio familiar Vegas Robaina en el municipio San Luis, en la occidental provincia de Pinar del Río. El paso del huracán Ian dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco.
Es difícil de describir, yo inclusive le llamé apocalíptico. Esto es una monstruosidad lo que pasó por aquí. De hecho, se cayeron todas las casas de tabaco, muchos árboles, una destrucción muy grande.
Como dicen estos campesinos, no está fácil la situación. Vuelta Abajo es la cuna del mejor tabaco cubano, uno de los pocos rublos exportables con que cuenta la economía castrista, cuya producción esta temporada pudiera estar en peligro.
Entonces, el tabaco es aproximadamente el 10% de las exportaciones de bienes, con lo cual es muy importante, porque para un país que no exporta tantos bienes, un bien que representa el 10% es un bien significativo.
Bueno, según Ricardo Torres, economista cubano radicado en Estados Unidos, la exportación de tabaco permite un ingreso sostenido de más de 200 millones de dólares anuales a Cuba. Esta industria, que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto cubano, ya había experimentado en la pasada campaña una reducción del 10% del área de siembra por falta de fertilizantes y otros insumos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los dirigentes del G7 sostuvieron una reunión virtual para revisar el apoyo a Ucrania ante los ataques recientes de Rusia. Desde la Casa Blanca envió el siguiente informe Jorge Agobián.
Durante esa reunión del G7, el presidente de Ucrania alertó a los países miembros del G7 de que Rusia ha usado desde el lunes 100 misiles de crucero y docenas de misiles, incluyendo misiles iraníes. El presidente Joe Biden se comprometió a seguir apoyando a Ucrania con capacidades de defensa aérea, esto según su portavoz en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Lo que vamos a hacer, como dije antes, es asegurarnos de que estamos trabajando al unísono con los ucranianos para que tengan las capacidades y las herramientas que necesitan para defenderse y que puedan tener éxito en la mesa de negociaciones. Obviamente queremos asegurarnos de que tengan la mano más fuerte posible cuando se trata de negociaciones. No hay absolutamente ningún interés de nuestro lado y de nuestros aliados y socios para que esta guerra se intensifique hacia el uso de armas de destrucción masiva.
También durante esta jornada, pero desde otro escenario, el secretario general de la OTAN informó que la próxima semana llevarán a cabo sus ejercicios para conocer los preparativos o cómo están el estado de la preparación de capacidades nucleares. Dijo que esto no debe poner una amenaza sobre Rusia y pidió que no fuera usado como un pretexto.
El propósito fundamental de la disuasión nuclear de la OTAN siempre ha sido preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión. La próxima semana la OTAN llevará a cabo su ejercicio de disuasión planificado durante mucho tiempo. Este es un entrenamiento de rutina que ocurre todos los años para mantener nuestra disuasión segura y efectiva.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana. Y ayer en la tertulia de las noticias, como son los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos, junto al corresponsal en Europa, Michel Suárez, analizaron cómo la ola de protestas contra los apagones y por la libertad sigue creciendo en Cuba. El pueblo unido jamás será vencido. Y que se vayan, fueron gritos escuchados el lunes en lugares como Bejucal y Mayabeque. Escuchemos un fragmento de este análisis.
Bueno, esta es una situación que se va a seguir dando en el país en tanto el gobierno, el régimen, no tiene solución inmediata para ninguno de los graves y acuciantes problemas que tiene la ciudadanía, y algunos de ellos son problemas acumulados durante décadas, como por ejemplo el de la generación eléctrica, que no se va a resolver ni siquiera, no ya de un día para otro, sino de un año para otro. Es imposible que ese déficit de generación y esas plantas eléctricas viejas y la falta de petróleo, que también está incidiendo en la situación eléctrica, vaya a resolverse ni siquiera de un año para otro. Por lo tanto, lo que se espera, lo esperable durante todo lo que queda del año y probablemente el que viene, es un escenario de tensión social por la situación económica y política del país, de protestas, porque la gente no quiere callarse, no se va a callar y va a exigir contra las graves deficiencias que tiene su calidad de vida en estos momentos en varias partes del país. El gobierno, por más que pida esfuerzo, por más que pida comprensión, ni con esfuerzo ni con comprensión se come, se almuerza y se desayuna en Cuba, ni mucho menos se alumbra. Y por lo tanto, la gente ha llegado a un nivel de hastío que ha producido la crisis más importante del país de los últimos 60 años. Y salvo que ocurra un milagro, que los milagros existen, ¿no? Sí. Es lo que más desearía el gobierno, que hubiese un milagro para no ejecutar las urgentes reformas desde todo punto de vista que necesita nuestro país. Pero ya hubo un milagro que se llamó Hugo Chávez, que llegó al poder en un momento difícil después de la caída de la Unión Soviética, y su inyección y sus regalos a la economía cubana a cambio de inteligencia y de permanecer en el poder impidió que se siguieran haciendo reformas desde el punto de vista económico. No creo que ese sea el caso. Es que no puedo asegurarlo porque no soy adivino, pero no encuentro el ejemplo que podría resolverle al gobierno cubano el problema a día de hoy. China no está por la labor, Vietnam mucho menos. Les están indicando otro camino, lo que hay que hacer para solucionar este problema. Rusia no puede, ni Venezuela tampoco, y entonces México, por más inventos que haga con los médicos o con la ayuda, tampoco el presidente de México tiene en sus manos convertirse, digamos que en el nuevo mecenas del régimen cubano. Así que, vista la situación internacional, no hay otro camino que las reformas internas para solucionar estas dificultades, pero son reformas que, reitero, no van a solucionar el problema de hoy para mañana. Suponiendo que mañana mismo Díaz-Canel decida actuar para garantizar la alimentación de las personas, hay que dar un tiempo para todo esto. Mientras tanto, todo este escenario de conflictividad se seguirá agravando y podría llegar a unos términos violentos que realmente nadie quiere, porque cuando la gente no encuentra la manera, y con esto termino, cuando la población, la sociedad no encuentra la manera de poder darle salida a sus expectativas, a sus quejas, a sus reclamaciones de manera civilizada, como es en las naciones democráticas del mundo, entonces la situación se desborda de un modo que puede convertirse en incontrolable. Y ese es el escenario probable que vamos a ver en Cuba en los próximos meses.
Bueno, acaban de escuchar esta conversación que sostuvieron mis colegas, los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos, con el corresponsal en Europa, Michel Suárez. Ustedes estaban escuchando que se estaban analizando la ola de protestas que van en aumento en la isla. Indudablemente las protestas en Cuba siguen en aumento, las carencias sociales y económicas también van en aumento, y junto a ello, por supuesto, el descontento popular. Cuando los dirigentes del régimen, en vez de entender por qué el pueblo está protestando, por qué el pueblo está saliendo a las calles, lo que hacen es decir que se sienten ofendidos y lanzar amenazas a esta población. Escuchamos cuando estaban amenazando a esas madres cubanas por utilizar, según ellos, a sus hijos para cerrar carreteras, para protestar. Pero es que las madres cubanas también están cansadas, las mujeres cubanas están muy cansadas, y yo creo que la población en general está muy cansada de todas las situaciones que se están desarrollando en la isla. Apagones generalizados en toda Cuba. Vecinos de al menos 5 provincias han salido a las calles en diferentes barrios de la isla y han demandado, a golpe de cazuela, y es muy, muy sui generis, que vi una foto en redes sociales de una cazuela que casi ya no tenía fondo. Es un ejemplo de cómo la gente está cansada y golpeando constantemente sus cazuelas y gritando que pongan la corriente, y ya sabemos el resto. Y bueno, criticando la labor que están haciendo los dirigentes del régimen. Se han compartido en las redes sociales todas estas protestas, ya no se pueden callar, ya no se pueden ocultar, ahí están las redes sociales. A pesar de que quiten la internet, las personas se la ingenian para que en las redes sociales ya se sepa qué está pasando realmente en cada uno de los lugares, en lugares en los que, de los que nunca, y me llama la atención, lugares de los que nunca quizás habíamos escuchado los nombres y han saltado a la escena pública por salir a protestar. Muchos detenidos, Justicia 11 ha recogido, la plataforma Justicia 11 ha contabilizado 26 manifestaciones después de las ocurridas en los primeros días del mes de octubre, y bueno, condenó que alguna de estas personas bajo arresto serán sometidas a procesos penales mediante procedimientos de atestado directo. Y muchas de estas personas, bueno, se les ha dicho que se les va a enjuiciar. Tenemos que esperar a ver qué va a pasar con ellos, porque recordemos todo lo que sucedió cuando las protestas del 11J, que inmediatamente arrestaron a todas las personas e inmediatamente también comenzaron a aplicarles medidas carcelarias injustas. Muchas personas están pidiendo que liberen a estos activistas porque simplemente estaban pidiendo lo que quiere el pueblo cubano. En muchos lugares se escuchó el grito de libertad, y eso también ha llamado muchísimo la atención, porque en medio de pedir que pongan la corriente, que pongan determinados insumos y necesidades que está pidiendo la población, pues también en muchos lugares, fundamentalmente en manifestaciones de Manzanillo, se escuchó algún grito de libertad. En Bejucal llegaron hasta la sede del Partido Comunista de ese municipio en Mayabeque, y por supuesto comenzaron a gritar todas estas consignas. También se dieron protestas en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, en el reparto Sueño, en Santiago de Cuba. También se ha reportado en Puerto Padre Las Tunas y en Manzanillo, Granma. Muchísimas, muchísimas protestas en toda la isla. Les recomiendo este artículo de mi colega Ivette Pacheco, Cubanos vuelven a tomar las calles en protesta por los apagones. Tiene videos, tiene testimonios y dice así: los cubanos vuelven a las calles para expresar su disgusto por los apagones y en algunos casos van más allá y piden gritos de libertad. Residentes en Caibarín, en Villa Clara, gritaban: el pueblo unido jamás será vencido, según dijo Antonia Mirabal a Radio Martí. Y ahí está, bueno, desglosando todo este tipo de manifestaciones que han tenido lugar en toda la isla durante todos estos días. Los dirigentes del país, como les digo, dicen de sentirse indignados por estas protestas. Yo pienso que no deben sentirse indignados. Y Michelle Suárez estaba tocando un punto importante. El régimen no tiene como a corto ni a largo plazo resolver esta situación.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales. A toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Siete con 50 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Un saludo para Miguel y Geraldine, que me dicen que tenga un día excelente. Igual para ustedes, Miguel y Geraldine, que están desde allá en Georgia escuchándonos. Si Jaco estuviera aquí, le hubiese puesto el apellido a Miguel, pero no, es Miguel y Geraldine. Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por esas palabras de afecto y por siempre estar escuchando Tempranito y de mañana. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Un día como hoy del año 1929 se inaugura el servicio telefónico entre España, Uruguay y Argentina. En el año 1792 en Nueva York se celebra por primera vez el Día de Colón, Columbus Day. En el año 1892 en las escuelas públicas de acá de Estados Unidos se realiza por primera vez el juramento de lealtad a la bandera estadounidense. Y en el año 1901 acá también en Estados Unidos el presidente Theodore Roosevelt bautiza oficialmente la mansión ejecutiva como la Casa Blanca. Les dije también que un día como hoy, para el que no escuchó esta efeméride, en el año 1999 se calcula que en esta fecha nace el habitante 6,000 millones acá en la Tierra. Ya estamos ahora a 8,000 millones y un poquito más. En el año 2022, China y la India son los países con más habitantes del mundo en este año 2022. Efemérides de Cuba. A un día como hoy también es la Ley de Derechos Digitales. Se firma acá en Estados Unidos en el año 1998. En Cuba, un día como hoy, se funda la aldea de Matanzas y también en la Villa de Trinidad, Cuba, el Cabildo funda la primera escuela. La primera efeméride fue en el año 1693, bien lejos en el tiempo. Y la segunda que les dije de la Villa de Trinidad, que se funda la primera escuela, fue en el año 1772. Una escuelita en el año 1772. Gracias a todos los que están en la sintonía. Les voy a recordar el correo del programa para que nos escriban, para que siempre escriban. tempranitomarti@gmail.com. Aquí estamos hasta aproximadamente las 9 de la mañana y tengo a los caballeros de la olla del cristal en la producción general: Jaime Almiral, ingeniero de sonido May Vázquez, deporte con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, continúan los momentos sublimes de la pelota. Ya arrancó la segunda ronda de la postemporada de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, y continúan las sorpresas, ¿y de qué manera? Por ejemplo, los Phillies de Filadelfia, después de haber eliminado en San Luis a los Cardenales en la primera ronda de los playoffs, ahora están en Atlanta y ya ganaron el primer partido de la serie contra los actuales campeones mundiales Bravos. El resultado final, 7-6. Y en ese encuentro, el cubano-americano Nicolás Castellanos se robó el show con 3 imparables, incluyendo un doblete, 3 carreras impulsadas, otra carrera anotada. Nicolás Castellanos no había tenido una buena temporada regular, pero si logra remontar aquí en los playoffs, sería prácticamente un héroe en Filadelfia. Mientras tanto, Bryce Harper, también con 3 imparables, anotó carrera en este partido. Por el equipo de los Bravos de Atlanta, Matt Olson conectó jonrón con 2 en base en el noveno y por poco empata el partido, pero los Bravos se quedaron un poquitín cortos. Perdieron 7-6. Travis Dennard también con 3 carreras impulsadas en este juego. Así que los Phillies han ganado 3 partidos de visita en lo que va esta postemporada. Damas y caballeros, esta tarde continúan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas a las 4 de la tarde, 4:30. Para ser más precisos, los Phillies de Filadelfia tratando de tomar una ventaja de 2-0 en Atlanta contra los Bravos. Zach Wheeler va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia. Wright va a ser para los Bravos de Atlanta. Y a las 8:30 esta noche, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles en el segundo partido de esta serie. Y un par de lanzadores veteranos, el japonés Yu Darvish, el mismo que acabó con los Mets en el primer partido del Wild Card, va a lanzar ahora contra los Dodgers. Contra el zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw. Así que continúan los playoffs y mañana en la Liga Americana a las 3:30, los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston y los Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Y a propósito, el jueves por la noche a las 7:30, el cubano Néstor Cortés, el zurdo, que dólar por dólar ha sido el mejor pitcher del equipo, no solamente del equipo, de la liga, va contra los Guardianes de Cleveland y Sean Beaver. Ahora pasamos a la Champions League. Hubo sorpresas en la Liga Europea de Campeones. Por ejemplo, la Juventus de Turín, varias veces campeón europeo, perdió de visita en Israel contra el Maccabi Haifa, 2-0. La Juventus está estancada con 3 puntos, el Maccabi Haifa también con 3 puntos. El Manchester City de Pep Guardiola empató 0-0 contra el Copenhague, pero ya el Manchester City tiene 10 puntos y saborea su clasificación a los octavos de final. El Chelsea de Londres derrotó en Italia 2-0 al Milán, así que fue un día negro en el fútbol italiano. En lo que respecta a la Champions League, el Milán tiene 4 puntos y el Chelsea tiene 7. El Sevilla empató en Alemania contra el Borussia Dortmund 1-1. El Sevilla prácticamente eliminado de la contienda con 2 puntos, el Borussia Dortmund tiene 7. El Leipzig de Alemania, con 6 unidades, derrotó 2-0 al Celtic en Escocia, que también está prácticamente eliminado. El Salzburgo de Austria empató contra el Dinamo Zagreb de visita. El equipo austríaco tiene 6 puntos, el Dinamo tiene 4. El Paris Saint-Germain en casa empató contra el Benfica de Portugal 1-1. Ambos tienen 8 puntos y ambos están a solamente un punto más de avanzar a los octavos de final de la Champions League. Y otra sorpresa, un empate que tiene sabor a derrota. El Real Madrid empató contra el Shakhtar Donetsk 1-1. Ese partido se jugó en Varsovia. El Real Madrid tiene 10 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 5. Y el gol del empate llegó en el minuto 96, un gol de Rüdiger de cabeza. Hoy continúa la Champions League, damas y caballeros, el Barcelona en casa en el Nou Camp contra el Inter de Milán. El Barça, pasando por una situación complicada, se ve obligado a ganar este partido. Tiene 3 puntos, el Inter tiene 6 y ambos están detrás del Bayern de Múnich, que tiene 9 puntos y le toca jugar de visita contra el Victoria Pilsen. Así que el Bayern de Múnich podría ser el primer equipo en clasificar a los octavos de final si gana esta tarde, mientras que el Barcelona se ve obligado a derrotar al Inter. Ya sabemos que el Bayern de Múnich está en la próxima ronda. Eso significa que uno de dos ex campeones europeos, o el Barça o el Inter de Milán, van a quedar fuera en la ronda de liguillas de la Champions League. Mientras tanto, el Napoli, que está al rojo vivo con 9 puntos, juega en casa, en el estadio Diego Armando Maradona, contra el 4 veces ex campeón europeo Ajax Amsterdam, que tiene solamente 3 unidades. Y el Club Brujas de Bélgica, con sus 9 puntos, juega de visita en la capital española contra el Atlético de Madrid, que tiene solamente 3. El Olympique Marsella contra el Sporting Lisboa, que tiene 6 puntos. El Eintracht Frankfurt contra el Tottenham, los dos tienen 4 unidades. Y el ex campeón, subcampeón europeo Liverpool de Inglaterra, con 6 unidades, de visita en Escocia contra los Rangers. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, ahí está el gallo y aquí estamos todos los del equipo de Tempranito y de Mañana. Última hora del programa. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía desde que comenzamos a las 6 y a los que van a seguir hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Soy Exil Arjona y los invito a seguir en Tempranito y de Mañana. De la Bahía del Cristal está Jaime Almiral Jr. como productor general. May Vázquez, ingeniero de sonido. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Deportes con Pepe Lacayo. Y en las noticias, como siempre, este caballero, Bruno Tocars.
Y continuamos en Tempranito y de Mañana, ahora con las noticias de las 8. Las presas políticas Sahily Navarro, Tania Echevarría y Sissi Abascal, recluidas en la cárcel La Bellotex en Matanzas, están expuestas a peligros dentro del penal, según lo denunciara la madre de Abascal, la dama de blanco Ania Zamora.
En esa prisión hubo un incidente con una presa común que prendió fuego a un colchón en el cubo de Sissi. El colchón hizo llamas fuertes y mucho humo. No podían respirar. Quedó una atrapada en el baño y las demás en la reja. La reja no se podía abrir porque la guardia tenía miedo. La guardia tenía miedo por su vida y no les importó la vida de esas cinco reclusas hasta que llegara la superiora y abriera. Eso demoró minutos. En cuanto pudieron abrir, abrieron el cubo continuo y las presas empezaron a arrojar cubos de agua para apagar el incendio. Ellas no podían respirar, hubo que ponerle oxígeno a una de las reclusas. Acuso a la dictadura, acuso a la dirección del penal, acuso a la seguridad del Estado por la vida de mi hija Sissi Abascal. Ellos son responsables de lo que suceda en esa institución con nuestras presas políticas. Nuestras presas políticas son inocentes, no tienen por qué estar en ese lugar ni sus vidas corriendo peligro.
Sahily Navarro fue condenada a 8 años de privación de libertad y Tania Echevarría y Sissi Abascal a 6 años de cárcel por acusaciones relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021. Las tres son integrantes del movimiento Damas de Blanco. La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, joven encarcelado tras las protestas del 11 de julio, denunció que su hijo fue encerrado en una celda de castigo solamente por vestir un pullover con la palabra libertad. En una directa de su cuenta de Facebook, Jenny Taboada pidió la inmediata excarcelación de su hijo y de los otros presos políticos.
Basta ya de represión. Yo me acabo de enterar que mi hijo está en una celda de castigo porque estaba con un pullover blanco que dice libertad. Yo soy su mamá, la mamá de Duarte Isabel León Taboada, sentenciado a 14 años por pedir libertad, por reclamar sus derechos. Él no es un delincuente, él no es un asesino. Ok, miren, yo también lo tengo puesto. Vengan a buscarme. Ya me da lo mismo cualquier cosa. Llévenme, háganme ustedes lo que les dé la gana. Si uno está aquí en la calle igual, preso, censurado, amarrado hasta aquí. ¿Cuál es el problema que tienen con mi hijo? ¿Cuál es el problema que tienen con todos los presos políticos? Ya déjense de represión, ya. Ya déjense de represión. ¿Por qué uno no puede ponerse un pullover que diga libertad? ¿Por qué? Si nos pasamos una pila de años aquí pidiendo libertad a unos 5 héroes, dicen ustedes, pidiendo libertad, pelean para que volviera con su papá. ¿Por qué no se lo puede poner?
Díganme.
¿Por qué no se lo puede poner? Es una represión ahí, una tras de otra. Ya me tienen cansada. Yo no voy a quedar así. Denuncio porque me da la gana, porque es mi hijo, porque lo parí yo y porque tengo ese derecho. ¿Cuál es el delito que está cometiendo el chiquito? Díganme. Lo que quieren es enfermarlos a todos, no violen más los derechos, que nosotros tenemos derechos. Sabemos que esta maldita isla es de ustedes y que ustedes son los únicos dueños de todo esto. Bueno, pero nosotros somos el pueblo, nosotros somos cubanos y también tenemos derechos. Yo alzo mi voz por mí, por mi hijo, por todo el mundo. No me interesa el que no quiera hacerlo, yo sí lo hago. Déjense de gracia y sáquenme a mi hijo de ahí. Ya sáquenlo de ahí. Si ya ustedes lo tienen metido en una celda gigante, sáquenlo de ahí. ¿Qué más castigo? Un castigo sobre otro. Ya, dije ya, basta. ¡Libertad! ¡Libertad y bien!
León Taboada, un cuentapropista de 23 años de edad sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las marchas del municipio Habanero 10 de octubre. Fue acusado de provocar daños a una patrulla durante las protestas, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. La Fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición y finalmente fue condenado a 19, que fueron rebajados a 14 luego de la visita de la vista de casación. Las autoridades del estado de la Florida avanzan en las tareas de recuperación de las zonas afectadas por el huracán Ian, mientras tomaron la difícil decisión de terminar la búsqueda de sobrevivientes. Yoconda Tapia informa.
La costa oeste de Florida continúa recibiendo ayuda para enfrentar los desastres causados por el huracán Ian, y más de 42,000 trabajadores de servicios públicos han logrado hasta ahora restaurar el servicio eléctrico en más de 2,5 millones de hogares y empresas. El gobernador Ron DeSantis y el equipo de funcionarios que trabajan en el terreno visitan diariamente las zonas afectadas.
Somos realmente afortunados de tener tanta gente excelente que trabaja tan duro para ayudar a estas comunidades. Ya vemos que gran parte de la infraestructura se está recuperando en términos de negocios, y esto no es fácil, pero diría que la capacidad de recuperación ha sido increíble.
Las autoridades reportaron más de 100 muertos, la mayoría de ellos en el suroeste de la Florida. Ian fue la tercera tormenta más mortífera que azotó el territorio continental de Estados Unidos en este siglo, detrás del huracán Katrina en 2005, que dejó unas 1,400 personas muertas, y el huracán Sandy de 2012, que mató a 233. Si bien el gobernador Ron DeSantis ha elogiado generosamente a su administración por las primeras fases de la recuperación, incluida la restauración del agua corriente y la electricidad y la construcción de un puente temporal a Pine Island, aún queda mucho por hacer. De esta manera, lentamente avanza la limpieza, mientras la mente de miles de personas tiene que acomodarse a una nueva realidad que significa para muchos empezar de nuevo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó de otra escalada inaceptable de la guerra los ataques lanzados por Rusia el lunes contra varias ciudades de Ucrania. Los detalles en el siguiente informe de Radio ONU.
El secretario general de la ONU expresó profunda preocupación por los ataques con misiles a gran escala que llevaron a cabo este lunes las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, que habrían provocado daños generalizados en áreas civiles, dejando muertas o lesionadas a decenas de personas. Esto constituye otra escalada inaceptable de la guerra y, como siempre, los civiles están pagando el precio más alto, señaló Antonio Guterres en un comunicado de su portavoz. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, informó por su parte que los ataques afectaron las operaciones de socorro en el este de Ucrania.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Ocho con 10 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y bueno, hoy se nos ha olvidado 12 de octubre. Felicitar a todas esas personas que están de cumple en el día de hoy. Así que muchas felicidades para todos los que están cumpliendo años y nos están escuchando o no nos están escuchando. De todos modos, pásenla súper. Bueno, y ya está ahí mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Buen día, Silvia, ¿cómo estás?
Aquí estamos, mitad de la semana.
Mitad de semana, sí, y en Cuba al Día vamos a estarle dando seguimiento. Aparentemente, pues, porque no lo tenemos confirmado, luego de 5 días de arresto anoche fue liberado el traumatólogo Ramón Zamora en Holguín y sus dos hijos jóvenes, uno de ellos con serios problemas de salud. No hemos logrado establecer la comunicación aún con él, no sabemos si es porque está descansando o porque aún no tiene teléfono celular, porque claro, recuerda que se lo confiscaron, pero vamos a estar intentando pues tener conocimiento en qué estatus salió del centro penitenciario ahí que estaba en Holguín, donde fue detenido el miércoles en medio de un toque de cazuela por los apagones. Hablando de apagones, ayer continuaron los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en la parte oriental del país. Profundos, largos, enormes apagones en medio de las protestas de los cubanos, y de eso vamos a estar hablando también, así como vamos a tener un reportaje en profundidad de tabacaleros. Porque bueno, la agencia norteamericana Prensa Asociada estuvo en las Vegas Robaina. Estas son Vegas que tienen el beneficio, sí, de el apoyo gubernamental. Vamos a hablar con los campesinos que no tienen este apoyo y que lo han perdido todo.
Que están pasando
muchísimas dificultades. Muchas dificultades y pierden sus producciones. y el cuartico sigue igualito. Por ahí, van, por ahí van los temas del día de hoy, Silda.
Muchísimas gracias.
Gracias, Tomás. Gracias.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con Omar López Montenegro, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcida. Un placer, como siempre, estar contigo tan temprano, pero un placer.
Sí, para acá siempre, siempre es un placer conversar también contigo. Omar, vamos a hablar de la lucha pacífica, de las manifestaciones, las protestas. ¿Cuánto inciden en la caída de los regímenes totalitarios?
Mira, si vemos la historia de los regímenes totalitarios, pues prácticamente casi todos cayeron por manifestaciones no violentas. Siempre se menciona el caso de Rumanía, que constituyó una excepción, pero debemos recordar que en el caso de Rumanía, que hubo un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, terminó en otra dictadura. Es importante tener en cuenta eso, y los rumanos tuvieron que volver a salir a las calles más tarde. Digo esto porque esto obedece simplemente a una lógica de conflicto. Los regímenes totalitarios, su fortaleza está precisamente en el poder de las armas, la capacidad de generar violencia. Por eso es la única manera que pueden ser derrotados a través de la no violencia. Tú no peleas en el terreno donde tu enemigo es más fuerte, dice Sun Tzu en ese milenario libro que se llama El Arte de la Guerra, que se usa mucho en términos de no violencia para planear campañas. Pero ha sido clave, ha sido fundamental. Dictaduras totalitarias, post-totalitarias, dictaduras de todo tipo, es lo que nos está enseñando la historia.
Háblame de las protestas en Cuba. Tienen sus características. ¿Se han escuchado, Omar, hasta consignas que han sido usadas en otros contextos? Y, por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora con significados diferentes. Cuéntame, ¿qué tienen estas protestas en Cuba que no son comunes en el resto de otros países?
Bueno, mira, siempre todas las protestas tienen rasgos característicos, pero todas las protestas obedecen a unos patrones comunes. Hay unas reglas comunes que, por ejemplo, Sergio Popovich, el líder del movimiento OPOR, que derrocó a Milosevic en Serbia, mencionaba lo que llama la Santísima Trinidad de la no violencia, que se llama planeamiento, disciplina no violenta y poder en números. Es decir, tienes que tener gente, grandes cantidades de personas, no todas tal vez en el mismo lugar o en un momento puede suceder, pero tienen que participar números significativos de personas, tiene que haber un esbozo de plan que tal vez no tenga que ser algo muy elaborado, y tiene que haber disciplina no violenta, que es muy importante. Eso está en Cuba, porque a pesar de que se habla mucho de que las protestas son espontáneas, no hay manera de que cientos miles de personas se manifiesten espontáneamente. El concepto de espontaneidad es que la gente salió por sí misma. No, alguien mandó un mensaje de texto, alguien se conectó, hay gente que está conectada de antemano. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Cuba. Las capacidades que aprendieron la gente, el 11J, incluso antes del 11 de julio, han resurgido. Me recuerdo decir que cuando el 11J hablamos en este mismo programa,
sí,
mencionamos el hecho de que esto iba a volver porque la gente había aprendido y solo estaba esperando el momento de los que saben esperar. Tiene una otra cosa importante que tienen estas marchas y manifestaciones en Cuba: la representatividad. Mujeres, el sector mayoritario de la población cubana, el sector, yo diría, fundamental, eje de cualquier sociedad en el mundo. Las mujeres son madres, las mujeres son amas de casa, las mujeres son profesionales, trabajadoras, llevan el peso de la familia, son representativas. Las mujeres, lo que han estado haciendo, hemos visto tácticas que se han visto en otros lugares del mundo,
cierre de calles, por ejemplo, señalado por el Centro Latinoamericano por la No Violencia en su informe manual como la herramienta más utilizada en toda América Latina en protestas de cualquier tipo. Jóvenes, afrodescendientes, la capacidad de ejecutar acciones en diferentes lugares prácticamente simultáneas, la capacidad de replicar los hechos, de aprender de las experiencias, lo que hicieron en Holguín lo voy a hacer en San José de las Lajas, lo que pasó en Nuevita, la continuidad en el tiempo, los eslóganes, como tú mencionabas, la gente usando eslóganes, no importa de quién sean, los eslóganes no pertenecen a nadie.
Así mismo, apropiándose de ellos.
Es válido, claro. Es válido, por supuesto. Entonces, muchos elementos autóctonos, y sobre todo, ¿quieres que te diga que es lo más importante? Que la protesta ya está en el carácter social de la población cubana. Ya la gente entiende que la protesta es válida, que consigue resultados y que además puede superar las capacidades de represión del régimen.
Así mismo. Omar, ¿tú crees que en Cuba la cúpula dirigente del régimen esperaba estas protestas después del 11J, de la cantidad de sanciones injustas que le fueron impuestas a muchos de los manifestantes? ¿Crees que ellos intentaron sembrar el miedo en la población con estas condenas injustas y no se esperaban nuevas protestas?
Creo que sí, que ellos intentaron infundir miedo en la población, como tú bien dices, y que en cierto sentido pensaron, ¿no?, que iban a funcionar los mecanismos acostumbrados y que la gente no iba a salir. Nosotros no pensamos eso, ¿verdad? Y lo hablamos y lo dijimos. Además, la realidad de la historia lo demuestra en cualquier parte del mundo. De hecho, sabemos que los dictadores y las cúpulas de poder, un poco que llega un momento que creen su propia historia y creen que son invencibles y creen que pueden convencer a la gente. Yo recuerdo esa imagen impactante después de los sucesos de Timișoara en Rumanía, cuando la seguridad disparó contra los manifestantes y al día siguiente se celebró el Congreso del Partido y al final del Congreso, Nicolau Ceaușescu salió a un balcón a hablarle a la gente y la gente le empezó a gritar asesino y prácticamente empezó a llorar, se desplomó, se sorprendió del nivel de repudio, de que la gente se atreviera a esto. Entonces, lo mismo pasa en Cuba. Esos barrigones, porque creo me gustó mucho que en Bejucal dijeran abajo los barrigas llenas de...
Así mismo.
Esos barrigones asquerosos en un país donde la gente está pasando hambre, creen de verdad que pueden, hablando en buen cubano, marear a la gente, ¿no? Manipularlo, convencerlo, chantajearlo. Y ya hay un quiebre social en Cuba. El contrato social ese que era falso entre el pueblo cubano y la retórica y la mitología de la revolución se rompió. La gente no cree en eso, sabe que eso no resuelve nada y quiere soluciones de fondo, porque es lo que están pidiendo a gritos.
Así mismo. Omar, ¿y el mismo discurso repetitivo de pagados por el imperio? ¿Son mercenarios? ¿Ya la población no cree en ese tipo de discurso? Y lo estamos viendo.
Nadie lo cree en ningún lugar del mundo, lo estamos viendo. Uh-huh. Y me gusta hacer estos paralelos porque también una cosa que atenta en muchos casos contra el desarrollo de estos movimientos en Cuba y otros lugares es la idea de la excepcionalidad, ¿no? No, en Cuba no va a pasar porque los cubanos no son polacos y los cubanos no son checos. El mismo patrón se repite en todos lados. Ahora mismo en Irán están acusando a los manifestantes de estar pagados por agencias extranjeras, están intentando presentar a personas como que recibieron dinero de agencias europeas y de agentes extranjeros para organizar las manifestaciones. Llamo la atención sobre esto porque estos dos procesos están sucediendo en paralelo, ¿eh? En Irán prácticamente ya casi 5 semanas de protesta. Se han sumado los estudiantes universitarios, los jubilados. Ahora
La última ha sido los trabajadores de la industria del petróleo, que puede ser un golpe bien fuerte para el régimen. Igual, el compromiso con la no violencia, mantenerse manifestándose. Creo que esto es una tendencia en el mundo moderno que ha llegado a Cuba, lo vimos en Sri Lanka también este año. Es decir, en los lugares más diferentes uno del otro, guiados siempre por los mismos principios.
Así mismo es. Omar, ¿tú crees que hay un incremento de estas manifestaciones en la isla? Te estoy preguntando como un estudioso de la lucha pacífica. Yo sé la respuesta, pero quiero que tú se la digas a los oyentes de Tempranito y de Mañana. ¿La lucha pacífica en Cuba está viviendo, si podemos decir así, un momento de auge?
Está viviendo definitivamente un momento de auge. La gente ha comprendido el poder de la no violencia y lo está poniendo en práctica. Y esto genera un efecto repetitivo, un efecto multiplicador, un efecto que se está extendiendo a todo el país, como lo vimos. Me llama poderosamente la atención. El 11 de julio fue un golpe en la puerta del régimen. La gente golpeó y golpeó, fue, dijo, estamos aquí. Este se ha repetido y ahora de una manera más extendida, ha durado mucho tiempo, mucho más tiempo. Desde el 29 de septiembre se están produciendo manifestaciones en diferentes lugares de Cuba. En muchos lugares las manifestaciones se producen por 2 o 3 días. Ahora mismo acabo de leer que volvieron a salir en Bejucal.
Sí.
Entonces, hay un patrón de continuidad que es interesante. Hay un patrón de extensión territorial, prácticamente en el municipio de Mayabeque. El 10 de octubre ni se sabe cuántos lugares salieron la gente a manifestarse. La gente está empoderada y por lo tanto, claro que van a continuar. Y es cuestión de tiempo, ¿no?, que estos procesos cuajen. Estamos viviendo en un mundo donde la comunicación es extremadamente importante. Y en Cuba, incluso con todas las dificultades, la gente se comunica. Aunque corten el internet, los teléfonos funcionan. Y te puedes mandar un mensaje de texto. Aunque el texto trate de cortar la mensajería, hay un momento que tiene que ponerla a funcionar porque ellos también lo necesitan. Entonces, esta capacidad de comunicarse en tiempo real a velocidades extraordinarias, grandes segmentos de población, es la que genera estos movimientos con la velocidad que lo están generando. Yo diría incluso un elemento que puede ser importante, los estudiantes universitarios, como se han sumado en Irán. Ya lo hicieron en Camagüey con aquella famosa conga de pongan la corriente. Y ya sabemos la palabra que viene.
Sí, claro. No es radiable.
No es radiable, pero bueno.
Pero sabemos, claro.
Sabemos cuál es. Uh-huh. Yo creo que la incorporación de nuevos sectores, digamos de forma masiva, de forma continuada, estudiantes universitarios, trabajadores de algún sector, es previsible que esto suceda en cualquier momento. Ya ha sucedido de forma aislada, pero estamos viviendo una ola de rebeldía popular no violenta en Cuba, de eso no cabe duda.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito, por esa visión tan práctica que tienes de la lucha pacífica, cómo ayudas a los cubanos a entender qué es la lucha pacífica, qué son las protestas pacíficas. Muchísimas gracias y sé que vamos a estar hablando más adelante.
Con mucho gusto.
Gracias, Omar.
Toma mentira, solo piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que estuve de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa.
8:27 de la mañana acá en Tempranito, y de mañana seguimos con el estado del tiempo. En Cuba amaneció parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, con nublados ocasionales y aisladas lluvias en la parte oriental. En la tarde va a estar parcialmente nublado, con chubascos y tormentas en algunas localidades del interior y la costa norte occidental, desde Mayabeque hasta la provincia Granma. En el resto del archipiélago serán aisladas. Será una tarde cálida. En la noche ocurrirán algunos chubascos en la costa norte de La Habana, Mayabeque y Matanzas. Las temperaturas alcanzarán los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles y en zona de la costa norte soplarán del nordeste al este con velocidades que pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora. Se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 8:30 de la mañana, la última media hora de Tempranito y de mañana. Seguimos aquí los mismos, el cuartico está igualito. Los que comenzamos a las 6 de la mañana, agradeciéndoles a todos la sintonía. Muchísimas gracias a todos los que se toman su tiempo para escribirnos y para escucharnos. Un abrazo y un beso grande para la gente del Club de Manzanillo, que siempre está desde bien temprano, igual que para Mandy Quincalla, que sé que está por ahí, pues en su carrito no, en su camión manejando. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Ya nos vamos a las noticias con mi colega Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El abogado independiente Julio Ferrer de Habana criticó los espacios televisados de fusilamiento de la reputación del vocero oficialista Humberto López. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje y los comentarios críticos del jurista.
El abogado independiente Julio Ferrer alentó a las autoridades de la televisión cubana, en especial a las del sistema informativo, a no continuar franqueándole el espacio del noticiero estelar de Cubavisión al vocero del régimen Humberto López para que utilice el medio en la materialización de sus propósitos, evidentemente arribistas.
Los medios de comunicación y los periodistas no pueden emitir juicios de valor. Cuando se trate de una noticia relacionada con un hecho delictivo, deberían limitarse exclusivamente al hecho, sin comunicar nada.
Para el letrado, López transgrede la ética periodística y el honor cuando en sus comentarios televisivos cataloga a personas sujetas a proceso penal sin concluir como asesinos, indecentes, inescrupulosos y vándalos, entre otros epítetos.
En esto también desafortunadamente han incurrido muchas autoridades políticas y de gobierno, incluido el presidente de la nación. Los periodistas no tienen ninguna facultad juzgadora, facultad que se ha atribuido Humberto López para augurar el resultado de un proceso legal en marcha o que pudiera ponerse en marcha en un futuro.
Ferrer cuestiona bajo qué precepto legal las autoridades le proporcionan a Humberto López materiales audiovisuales con las declaraciones de los imputados para que éste los haga públicos en la televisión nacional. Asimismo, subraya que no son irrefutables las aseveraciones del vocero oficialista cuando amenaza a los participantes en las protestas con la aplicación por los tribunales de agravantes que contiene el nuevo Código Penal, debido a que la normativa entra en vigor a partir del 1 de diciembre del actual año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Kessel Rodríguez, quien participó en una de las protestas que tuvieron lugar recientemente en La Habana, declaró a Radio Martí que su familia es blanco de represalias de agentes de la seguridad del Estado.
Estuve a su estado en casa de mi familia, en casa de mi hermana Janet Rodríguez Rodríguez, y no se encontraba ahí, se encontraba mi sobrina, un oficial de la seguridad del Estado, haciéndole preguntas a mi sobrina y eso, y usando falta de respeto, preguntando que si mi sobrina, que si era casada, que si tenía hijos, que si no andaba buscando un marido, falta de respeto por parte de la seguridad del Estado. Yo soy Osande, que yo vivo aquí en Siboney, en San Francisco Paula, y no sé por qué no vienen aquí en mi casa aquí, se están tomando represalias con mi familia, que es donde estaba mi hermana metida, mi hermana es cristiana, mi sobrino es cristiano, toda mi familia son cristianas, ¿entiendes? Entonces están tomando represalias con mi familia. Entonces le dijo a mi sobrina que donde estaba metida mi hermana, que él venía a hablar con mi hermana, que sí, que si iba a tomar represalia con ella, y iba a circularla, que esto y lo otro. Las cosas que están sucediendo con respecto a mi familia, por mediación mía.
Kessel Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, su esposa, la activista Juana María Santos, y su hija de 17 años de edad, participaron el 30 de septiembre en una protesta en el reparto Siboney de San Francisco de Paula. Rodríguez y Santos dijeron al día siguiente a Radio Martí que fueron golpeados por manifestarse en las calles después de estar más de 72 horas sin servicio eléctrico. La tormenta tropical Julia deja más de 30 muertos y destrucción en Centroamérica. Desde Guatemala hasta Panamá, las autoridades reportaron casas anegadas o destruidas, carreteras inundadas o cortadas y puentes colapsados. Jorge Orellana informa.
La tormenta tropical Julia, ahora declarada depresión tropical, dejó en su paso por Centroamérica por lo menos 31 muertos y 4 desaparecidos, principalmente en Guatemala y El Salvador. En Guatemala, 14 personas murieron por el paso de Julia, 8 de ellas en el municipio indígena de Santa Eulalia, en el oeste del país, después de que se derrumbara su vivienda por un deslave, dijo Protección Civil. En Honduras, Wilmer Wood, alcalde de la localidad de Bruce Laguna, en el departamento oriental de Gracias a Dios, reportó la muerte de 2 personas tras naufragar una lancha por efecto del fuerte oleaje que dejó Julia, mientras otra persona se encuentra desaparecida. En Nicaragua, el gobierno declaró una alerta roja tras los estragos que causó Julia a su paso por el territorio. En Costa Rica hay inundaciones y evacuaciones. Así lo dijo el presidente Rodrigo Chávez a través de sus plataformas sociales.
Muy triste ver nuestra infraestructura, nuestras familias y todo el país sufriendo por los fenómenos naturales que nos han afectado en esta época lluviosa.
En Guatemala, el paso de la tormenta tropical Julia también dejó una estela de muerte y destrucción. El presidente de Guatemala, Alejandro Gimentey, a través de su cuenta de Twitter, dijo:
"Hemos decretado el estado de calamidad. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos. Esperamos lluvias muy fuertes".
En Panamá también se registró la muerte de una mujer cuando su vivienda fue arrasada por un deslizamiento de tierra en la provincia caribeña de Colón, producto de las lluvias asociadas a Julia. En El Salvador, el paso de la tormenta tropical Julia dejó por lo menos 10 muertos e inundaciones y derrumbes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los sitios web de algunos de los principales aeropuertos de los Estados Unidos sufrieron ataques cibernéticos en la madrugada del lunes, aunque las autoridades dijeron que los vuelos no se vieron afectados. Los hechos siguieron al llamado de un grupo de presuntos piratas informáticos prorrusos a efectuar ataques coordinados de denegación de servicio. Informa Sofía Pisani de La Voz de América.
Los sitios web de algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos se cayeron la madrugada del lunes en un aparente ataque de denegación de servicio coordinado, aunque las autoridades dijeron que los vuelos no se vieron afectados. Un poco más de una decena de aeropuertos se vieron pues afectados, entre ellos el de Hartsfield-Jackson en Atlanta, cuya página web estuvo inaccesible, y el de Los Ángeles, cuya página web operaba con gran lentitud. Los ataques se informaron cuando las autoridades notificaron a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad que el sistema del aeropuerto La Guardia, ubicado en Nueva York, había sido atacado. Los problemas en las páginas de Internet no estaban afectando en modo alguno al tráfico aéreo, pero sí, por ejemplo, a viajeros que trataban de acceder a información sobre sus vuelos. Por otra parte, Estados Unidos enfrenta un nuevo aumento de la gasolina. El crudo estadounidense de referencia subió un 3.2% el lunes a $92.34 por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 2.8% hasta los $97, aunque sigue bajando un 20% desde mediados de junio, cuando cotizaba a más de $123 el barril. El incremento se debe a que los principales países productores de petróleo, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, han decidido reducir drásticamente la cantidad de petróleo que entregan a la economía mundial. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió hoy al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que no apoye militarmente a Moscú en la guerra contra Ucrania. Stoltenberg afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, empezó esta guerra y él tiene que terminarla retirando a sus fuerzas de Ucrania. El presidente Lukashenko debe parar la complicidad de Bielorrusia en este conflicto ilegal, agregó Stoltenberg en conferencia de prensa previa a la reunión que celebrarán el miércoles y jueves en Bruselas los ministros de defensa de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica destacó que los recientes ataques rusos contra Ucrania demuestran la falta de alternativas de Putin, quien dijo que está perdiendo terreno e impulso. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, agradeciendo a mi colega Bruno Tocars por este boletín informativo, el último acá en Tempranito y de mañana. Ahora vamos a hacer un recorrido por el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó un día como hoy? Y también les voy a estar contando qué dijo este popular actor y cantante cubano-americano. Esto más adelante, porque vamos a comenzar diciéndoles que en el año 1935 nace en la ciudad de Modena el tenor italiano Luciano Pavarotti. Comenzó su carrera en el año 1961 en su natal ciudad. Ha cantado y con mucho éxito, y tanto en el mundo de la ópera como en géneros populares.
Siempre una variable, leggiare.
La fama de Luciano Pavarotti se enriqueció cuando participó en el proyecto de los tres tenores junto a Plácido Domingo y a José Carreras y se presentó por primera vez acá en Miami con la Gran Ópera de la Florida. Él fallece el 6 de septiembre del año 2007. Mikey, ¿puedes venir a cantar para acá? Está súper emocionado. ¿Y qué decir de Jaime? Bueno, Pavarotti fue reconocido por su filantropía, reunió dinero para refugiados y para la Cruz Roja, razón por la que fue premiado en varias ocasiones. Seguimos en este mismo año. Nace Sam Moore, quien con Dave Pratt forma el dúo Sam and Dave, que en el año 1992 logra estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sam alcanza el éxito con temas como I Take What I Want, A Place Nobody Can Find y Overnight Sensational. Bueno, no lo iba a decir, pero sí, qué época, señores, qué época de oro de la música. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? Buena música. En el año 1965, la banda británica Los Beatles graba The Bird Has Flown, de la autoría de John Lennon. Por primera vez, George Harrison usa el sitar, que es un instrumento indio. Finalmente, el sencillo es rebautizado como Norwegian Wood y se incluye en el disco Rubber Soul, que fue número uno en los Billboard. I wanted a girl. Should I say she wanted me? She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Sat on the rug, biding my time, drinking the wine. Están escuchando ese sonido, el sitar, eso es un instrumento mágico. Tengo un buen amigo que acá en Miami lo toca y se ha presentado y siempre es sensacional. Bueno, un día como hoy, también del año 1966, nace el cantautor y escritor irlandés Brian Kennedy, conocida por una de estas baladas, You Raise Me Up. Brian Kennedy en el año 2006 representó a Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión en Atenas con una canción que se llamaba Every Song Is a Cry for Love, compuesta por él mismo. Seguimos con más del mundo del espectáculo. En el año 1971 muere en Los Ángeles, California, el pionero del rock and roll Gene Vincent. Fue el creador de Bebop Elula, que a lo largo de los años es realizada por diversos artistas como Jerry Lee Lewis y The Everly Brothers. Well, Bebop Elula,
She's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all.
Bueno, ahora les voy a cantar, no les voy a cantar, les voy a contar. Pero dice Mikey que sí que tengo que cantar. Mikey, a mí me encanta cantar. Yo aturdo un poco en mi casa y aturdo a mis amigos cuando vamos a karaoke. Pero me encanta cantar. Más los viernes, me encanta cantar. Bueno, vamos a contarles entonces de esta cantante folclórica argentina que nace en Arequito un día como del año 1980, que se llama Soledad Pastoruti, conocida como Soledad o La Sole, y a quien se le recuerda por su disco 10 años de soledad.
Seré una tarde sin sol.
Bueno, esta es Soledad Pastoruti, nacida en Arequito, Santa Fe, una cantante folclórica argentina. Su más reciente álbum recibe el nombre de Folklore. En el año 1990 nace esta cantante española de género pop y elementos flamencos, Melody. Yo creo que todo el mundo escuchó esta canción en el año 2001, El baile del gorila. Mikey, no lo voy a cantar. Nació esta cantante Melody. Apareció también en el programa mexicano Décadas. Con 8:49 minutos de la mañana. Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continúan los momentos sublimes de la pelota. Ya arrancó la segunda ronda de la postemporada de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, y continúan las sorpresas, y de qué manera. Por ejemplo, los Phillies de Filadelfia, después de haber eliminado en San Luis a los Cardenales en la primera ronda de los playoffs, ahora están en Atlanta y ya ganaron el primer partido de la serie contra los actuales campeones mundiales Bravos. El resultado final, 7-6. Y en ese encuentro, el cubano-americano Nicolás Castellanos se robó el show con 3 imparables, incluyendo un doblete, 3 carreras impulsadas, otra carrera anotada. Nicolás Castellanos no había tenido una buena temporada regular, pero si logra remontar aquí en los playoffs, sería prácticamente un héroe en Filadelfia. Mientras tanto, Bryce Harper también con 3 imparables anotó carrera en este partido. Por el equipo de los Bravos de Atlanta, Matt Olson conectó jonrón con 2 en base en el noveno y por poco empata el partido, pero los Bravos se quedaron un poquitín cortos. Perdieron 7-6. Travis Dennard también con 3 carreras impulsadas en este juego. Así que los Phillies han ganado 3 partidos de visita en lo que va esta postemporada. Damas y caballeros, esta tarde continúan los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas a las 4 de la tarde, 4:30. Para ser más precisos, los Phillies de Filadelfia tratando de tomar una ventaja de 2-0 en Atlanta contra los Bravos. Zach Wheeler va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia. Wright va a ser para los Bravos de Atlanta. Y a las 8:30 esta noche, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles en el segundo partido de esta serie. Y un par de lanzadores veteranos, el japonés Yu Darvish, el mismo que acabó con los Mets en el primer partido del Wild Card, va a lanzar ahora contra los Dodgers, contra el zurdo 3 veces premio Cy Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw. Así que continúan los playoffs y mañana en la Liga Americana a las 3:30, los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston y los Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Y a propósito, el jueves por la noche a las 7:30, el cubano Néstor Cortés, el zurdo, que dólar por dólar ha sido el mejor pitcher del equipo, no solamente del equipo, de la liga, va contra los Guardianes de Cleveland y Sean Beaver. Ahora pasamos a la Champions League. Hubo sorpresas en la Liga Europea de Campeones. Por ejemplo, la Juventus de Turín, varias veces campeón europeo, perdió de visita en Israel contra el Maccabi Haifa 2-0. La Juventus está estancada con 3 puntos. El Maccabi Haifa también con 3 puntos. El Manchester City de Pep Guardiola empató 0-0 contra el Copenhague, pero ya el Manchester City tiene 10 puntos y saborea su clasificación a los octavos de final. El Chelsea de Londres derrotó en Italia 2-0 al Milán, así que fue un día negro en el fútbol italiano. En lo que respecta a la Champions League, el Milán tiene 4 puntos y el Chelsea tiene 7. El Sevilla empató en Alemania contra el Borussia Dortmund 1-1. El Sevilla prácticamente eliminado de la contienda con 2 puntos. El Borussia Dortmund tiene 7. El Leipzig de Alemania, con 6 unidades, derrotó 2-0 al Celtic en Escocia, que también está prácticamente eliminado. El Salzburgo de Austria empató contra el Dinamo Zagreb de visita. El equipo austríaco tiene 6 puntos, el Dinamo tiene 4. El Paris Saint-Germain en casa empató contra el Benfica de Portugal 1-1. Ambos tienen 8 puntos y ambos están a solamente 1 punto más de avanzar a los octavos de final de la Champions League. Y otra sorpresa, un empate que tiene sabor a derrota. El Real Madrid empató contra el Shakhtar Donetsk 1-1. Ese partido se jugó en Varsovia. El Real Madrid tiene 10 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 5 y el gol del empate llegó en el minuto 96, un gol de Rüdiger de cabeza. Hoy continúa la Champions League, damas y caballeros, el Barcelona en casa en el Nou Camp contra el Inter de Milán. El Barça, pasando por una situación complicada, se ve obligado a ganar este partido. Tiene 3 puntos, el Inter tiene 6 y ambos están detrás del Bayern de Múnich, que tiene 9 puntos y le toca jugar de visita contra el Victoria Pilsen. Así que el Bayern de Múnich podría ser el primer equipo en clasificar a los octavos de final si gana esta tarde, mientras que el Barcelona se ve obligado a derrotar al Inter. Ya sabemos que el Bayern de Múnich está en la próxima ronda. Eso significa que uno de 2 excampeones europeos, o el Barça o el Inter de Milán, van a quedar fuera en la ronda de liguillas de la Champions League. Mientras tanto, el Napoli, que está al rojo vivo con 9 puntos, juega en casa en el estadio Diego Armando Maradona contra el 4 veces excampeón europeo Ajax Amsterdam, que tiene solamente 3 unidades. Y el Club Brujas de Bélgica, con sus 9 puntos, juega de visita en la capital española contra el Atlético de Madrid, que tiene solamente 3. El Olympique Marsella contra el Sporting Lisboa, que tiene 6 puntos. El Eintracht Frankfurt contra el Tottenham, los dos tienen 4 unidades. Y el ex campeón, subcampeón europeo Liverpool de Inglaterra, con 6 unidades, de visita en Escocia contra los Rangers. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
¿Canto esto, Mikey? Habana. Nos vamos con este tema. Habana, Camila Cabello. Los queremos un montón y los esperamos mañana.
Desde esa noche mi papá me dice que malo es él. ¿Qué más puedo hacer? de todas las nenas malas, muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana, la primera que quiero como la vara.
Mami, qué hora, oh nana, estás acompañada o andas sola, oh nana, pero qué fácil me descontrola, oh nana, tú me quemas, vuelves y me rola, me rola, ah, ah. Yeah, vamos pa'l mambo, suéname el tambor, pa' que te recuerde de La Habana y el campo, la libertad que bien te sabe, cuando volverás solo Dios sabe.
Mami, qué
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.